En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es radio.
Muy buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos a la sintonía de radio y a esta su casa, en Casa de Herrero. Son las 10 y casi 4 minutos, las 9 y 4 en las Islas Canarias. Durante los próximos minutos les vamos a acompañar contándoles todo lo que ha sido noticia a lo largo de todo el día de hoy, de este miércoles 22 de octubre. Y yo quiero que empecemos a hablar, en este caso, de lo que ha trascendido hoy a la prensa. Ayer conocimos qué es lo que declararon los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, en esa transcripción de algunas de las cosas que habían dicho hoy. Sin embargo, ya tenemos directamente el sonido para escuchar de sus propias voces qué es lo que dijeron. En el caso de Blesa, él aseguró que las tarjetas opacas nunca plantearon problemas, dice, ni a la auditoría interna ni a la auditoría externa, ni planteó problemas con Hacienda. Y ha coincidido con Rodrigo Rato en que cuando llegaron para gestionar la Caja, Caja Madrid, esas tarjetas ya estaban circulando. Ayer, insisto en que solamente conocimos algunas de las cosas que trascendieron en su declaración ante el juez del jueves de la semana pasada, y hoy, sin embargo, ya podemos escuchar cuáles fueron sus declaraciones en relación a la utilización de esas tarjetas opacas utilizadas por más de 86 personas y que ascendieron a un gasto de más de 15 millones de euros. Vamos a escucharles por orden. Primero a Miguel Blesa y después a Rodrigo Rato.
Los que estaban la continuaban teniendo, los que se incorporan nuevos se les va dando como práctica habitual, ya consuetudinaria e institucionalizada en la Caja desde los años 80, año 88.
Bueno, en Caja Madrid yo no tomo la decisión, las tarjetas están emitidas. Cuando yo llego a Caja Madrid en finales de enero, principios de febrero del 2010, el director financiero me entrega dos tarjetas, una de representación, de gastos de representación, y otra de gastos particulares, que son las que yo creo a la que nos estamos refiriendo en estos momentos.
Y lo que está claro es que el malestar dentro del propio Partido Popular es evidente, y más tras la imputación del que fuera vicepresidente del partido, Ángel Acebes, después de que haya considerado el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional que pudo incurrir en un delito de apropiación indebida en una modalidad que la llaman comisión por omisión, por utilizar una operación de una compra de acciones en Libertad Digital con dinero de la Caja B en el año 2004. Lo que ocurrió es que una vez que las personas habían pagado, sufragado esa compra de acciones, después las vendieron y se quedaron con esos fondos de la Caja B, es decir, que no volvieron nunca a la Caja B, sino que se fueron utilizados para otros fines. Ayer mismo conocíamos que el propio ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, esos 149.000 euros los había utilizado para comprarse un piso, bastante barato, por cierto, lo comentábamos ayer en la tertulia, en Baqueira Beret. 149.000 euros, pues no está nada mal. Con todo este escenario, por un lado hablamos de las tarjetas opacas de Caja Madrid, por otro lado hablamos del caso de Bárcenas, de los papeles de Bárcenas, que es desde ahí, desde donde el juez Pablo Ruz dice, ojo, vamos a imputar al señor Ángel Acebes para que venga a testificar la semana que viene. Hablábamos del malestar que hay dentro de las filas del propio Partido Popular. Saludo en este momento a los tertulianos que me acompañan aquí en la mesa hoy. Anabel Díez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, José Alejandro?
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Carmen Tomás, buenas noches. ¿Vosotros qué lectura hacéis de todo esto y de si efectivamente existe ese malestar dentro del propio Partido Popular. Estamos hablando de casos y de investigaciones muy grandes que están abiertas y simplificadas a lo mínimo, contado en 5 minutos, y que ahora tendremos tiempo de ir analizando poco a poco. Pero
En una primera,
efectivamente, simplemente para que digáis en una primera cuál es la lectura que hacéis.
No, respecto a lo que preguntas del Partido Popular, más que enfado, lo que hay es malestar. Más que malestar hay, bueno, pues sí, probablemente algo de malestar, pero también una enorme preocupación por el momento en el que estamos, porque estos últimos días no les va nada bien desde el punto de vista de la imagen. Entonces, lo que yo he detectado ayer y hoy en el Congreso de los Diputados es una enorme preocupación por la imagen que está dando el Partido Popular. Son hechos pasados, pero afecta a su gente.
Yo creo que también es más que malestar. O sea, malestar me parece demasiado suave.
Sí.
Incluso algunos, como Esperanza Aguirre, lo han hecho público, y además muy seriamente, como se ha puesto cuando ha anunciado lo que espera de la gente que ella meta en las listas, bueno, en Madrid, en el PP. Vamos a ver, es que es una vergüenza todo lo que estamos viendo. O sea, lo de las declaraciones de uno y de otro ante el juez, es que es más que para estar preocupado. O sea, es que según hablan, yo creo que lo empeoran más todavía. O sea, ya no sabemos si es una retribución, si era personal, si era personal, ¿por qué lo devuelve? Si estaba bien dado, si era remuneración, usted lo declaró, si lo declaró, ¿por qué lo devuelve? O sea, hay preguntas obvias.
¿Por qué lo devuelve rato al final?
Claro,
dices,
por ejemplo, rato, si está tan convencido de que es una retribución y ha declarado por ello, porque en algún momento ha dicho también que él lo declaró en su declaración de la renta como una retribución complementaria, ¿por qué devuelve el dinero? No tiene sentido, porque él presenta sus declaraciones y oiga, luego me lo he gastado donde he querido, pero sí, porque es mi sueldo, forma parte de mi sueldo, o sea, no sé. Está siendo todo esperpéntico. Entonces, no me extraña que efectivamente en el Partido Popular están más que preocupados. O sea, están muy preocupados porque esto de que, bueno, el gobierno es el que ha impulsado desde el FROP que todo esto se investigue. Pues sí, pero está bien, pero yo creo que está cala más el hecho de que es impresentable y es una vergüenza. Más que, bueno, si usted quiere dar el paso, lo ha dado, pero es que lo que está saliendo es que... Y espérate, porque yo ya he dicho mil veces que es que esto no es nada, o sea, esto es una broma. Es muy periodístico y nos estamos escandalizando mucho, pero esto no es nada, o sea, esto es una broma comparado con lo que puede salir, y no solo en Caja Madrid. Ya hemos visto Nova Caixa Galicia y CaixaBank cómo van avanzando, pero es que en las otras, bueno, ahí tenemos a Hernández Moltó, que le pide el fiscal 2 años y medio de cárcel, y todavía está en el PSOE. O sea, aquí hay para todos, aquí hay un reparto para todos.
Pero en el PP no, sí que es verdad.
Se ha dado de baja ya él, ¿eh?
Sí, sí, ha dicho que voluntariamente se iba a dar de baja, pero no se había, nadie le había echado del partido.
En el PP sí que es verdad que son noticias una detrás de otra, un día tras otro, y aunque tengan características muy diferentes, pero tienen al final algo en común, que es que está en la sombra de la corrupción en todos los casos. Y eso realmente es fatal para un gobierno, para un partido y para unas fechas en las que estamos, en vísperas de entrar en un año electoral. El tema de Rato, que al fin y al cabo es un hombre que está, digamos, antes de la etapa de Rajoy, como dicen, en Moncloa, es un hombre que en su momento pudo gobernar, porque era el elegido por Aznar, y se considera dentro del partido con una cierta distancia. De hecho, en los últimos tiempos está claro que ya tenía poca relación con el partido, no le quería atender nadie, no se ponía nadie al teléfono, estaba un poco en condición de apestado a la espera a ver qué pasaba con él. Pensando además, pensando siempre que fue un hombre muy importante, fue vicepresidente y fue de la cúpula importante del PP. El tema de Acebes ha chocado mucho más, porque no nos engañemos. Leyendo el auto del juez Ruz con el tema de Acebes, no sabes muy bien a qué carta quedarte, porque en el fondo estamos hablando de una historia que ya contó Bárcenas, que es una película que, bueno, lo que cuenta Bárcenas es lo que le dijo Álvaro Lapuerta. Esta historia, digamos que lo de Acebes ha sentado peor, siempre pensando en que también hay ahora mismo un factor de novedad, que es que el juez Ruz a quien todo el mundo valoraba, consideraba un hombre, pues eso, que no sale a hacer declaraciones, que no es un juez estrella, que hace un trabajo pues comedido, prudente, pero empieza también ya a pensarse dentro de algunos, seguramente, elementos o miembros o diputados o militantes del PP, que el juez Ruz parece que está un poco encelado con el Partido Popular en alguno de los pasos. Me refiero fundamentalmente al tema de Acebes. Y ya hoy, cuando imputa al exalcalde de Toledo, digamos que en otra historia que también ya era sabida, que le imputa por un asunto que se ha desmentido, pero bueno, oye, está muy bien que el juez intente averiguar, pero estamos hablando de que es territorio de Dolores Cospedal y que además está en el fondo la figura de si hubo o no hubo una mordida para financiar su campaña electoral. Ya lo de hoy yo creo que ha sembrado de desconcierto, de inquietud, de alarma. En el Partido Popular están todas las luces rojas encendidas y a la espera, como decía un poco Carmen, esta historia no queda aquí. Esto, Ruz va lento, pero va dando pasos firmes hacia adelante, y aunque se cisquen en el juez o se acuerden de su abuela, que algunos están acordando, pero realmente los pasos siguen adelante y la preocupación en el PP es creciente.
Lo que indigna,
y no es para
es,
menos.
Lo que indigna es que se dé tanta credibilidad a un señor que está en la cárcel, que ha contado lo que le ha dado la gana, las películas, o sea, que él mismo ya ha dicho, fue él el que dijo, no, yo no tengo X millones, tengo tropotocientos más, o sea, treinta y tantos más, o sea, vamos a ver, un tesorero de un partido, por más que trinque de las cuentas del partido, es que no tiene cincuenta y tantos millones, o sea, no puede hacer tanto dinero, o sea, lo ha hecho al margen, vamos, en mi opinión, no sé, todo esto está todavía todo judicializado, pero yo, frente a creer a un tal Bárcenas que le han tenido que meter en la cárcel, que le han paralizado todas las cuentas, que ha sacado el dinero fuera, que unas veces cuenta una cosa, una milonga, y otras veces otra, frente a un Acebes que no sabemos absolutamente, que es más, el juez dice que sería por
comisión por omisión.
Por omisión, sí. O sea, no porque lo...
Comisión por omisión.
Claro. Sí, además lo vincula directamente a lo que dice los estatutos del partido, cuál es el papel de un secretario general, que se supone que está al frente de las cuestiones del personal y del funcionamiento del partido. Que es verdad que también se basa en una sentencia anterior del Supremo, creo del 2010, en efecto. Pero por eso digo que se ha recibido como algo un poco cogido por los pelos, sí. Porque al fin y al cabo tampoco la policía llega tan lejos, ni siquiera tan bueno, ni el fiscal anticorrupción. Pero bueno, para que se clarifiquen las cosas, a mí me parece muy bien que se clarifique todo lo que se tenga que clarificar, pero ya cuando estás imputando a un exsecretario general con una historia que evidentemente se basa en lo que dijo Bárcenas, que le dijo Álvaro Lapuerta, que le dijo el secretario general, cuando no hay documentación, papel, en el fondo, lo que ayer actuó, la actuación ayer del juez Ruz, estaba en base a documentación que ya se sabía, y es decir, que es una documentación que estaba ya, digamos, puesta en orden por la UDEF.
Sí.
Puesta en orden, eran los papeles puestos en orden. Y no había mucho más, pero, en fin, oye, que la Gürtel no, seguía sus pasos, que el caso
pero
Bárcenas...
Pero que acabe ya de una vez, porque es que esto es...
Pero que yo también entiendo que haya cosas, así como lo de Rato, es lo de Rato, que el tema de Acebes ha chocado, y vamos a ver el tema que está cerca de Dolores Cospedal, porque es lo de hoy, es la novedad de toda esta, de este rosario de incidentes muy negativos para el Partido Popular, muy negativos.
Por eso decía que en el Partido Popular seguramente, digamos hoy en broma, que hay meses que uno no está para nada.
Sí, es que claro, exacto.
Y en este caso el PP lleva unas semanas mal, incluso con el tema de los papeles de Bárcenas, que bueno, nos hemos cansado ya de hablar de los papeles de Bárcenas, porque desde luego el tesorero está en la cárcel, bueno, no puede acreditar esa cantidad de dinero de donde la sacó. Bueno, pues la tesis es más que, no sé si hacía favores o no al partido, pero desde luego esas enormes cantidades deben ser de comisiones millonarias, de comisiones que él se llevaba probablemente su mordida. Ahora, la contabilidad B, que el juez Ruz vuelve a aludir otra vez a la contabilidad B, a los sobresueldos, a los sobres, yo creo que sobre ese asunto no está todo cerrado, y además es uno de los asuntos que más inquieta al Partido Popular. No estamos hablando de unas cantidades astronómicas, porque es a lo largo de varios años que son el equivalente a los dirigentes del Partido Popular como de un complemento de 2.000 y pico euros, más o menos. Sobre esos, bueno, pues hay quizá más certidumbre de que pudo ser así, que estamos en un caso que no sabían si era legal, ilegal o medio pensionista, se verá. Pero yo creo que los papeles de Bárcenas que se pusieron muy en cuestión en un primer momento, nosotros sacamos fotocopias y tuvimos como periódico, como El País, tuvimos que sufrir muchísimas diatribas. Y yo lo único que decía era la persona que lo hizo, que es una persona muy concienzuda de investigación del periódico, decía, os aseguro que no lo ha hecho él por la noche en casa, ¿eh? No se ha puesto ahí a alimentar casillas. Eso os aseguro que no. Bueno, luego vinieron los originales.
En una noche no, pero pues va a hacerlo a lo largo de los años. Vamos a ver.
Bárcenas, no, lo que yo quería decir.
Tú puedes llevar la contabilidad normal y en paralelo llevar tu cuaderno. Y ahí vas anotando lo que te
está dando las narices. Y ahí hubo odio, se añadió probablemente María Dolores de Cospedal, que no pasaba por ahí en ese.
Sí, porque luego decían que había diferentes tipos de letra, diferentes tintas. Hombre, pues diferentes días, lógico.
Sí, pero bueno, los calígrafos, estos señores, no hicieron nada más que ver lo de los juzgados y evidentemente hicieron que era de Bárcenas. Que eso no.
No, si de Bárcenas sí, eso no lo niega nadie.
No, por eso. No,
pero
yo
¿eran reales las cuentas o eran las que él se hacía de la cuenta a la vieja?
Eso es. Lo que nosotros nunca dijimos en El País, y creo que la gente, los colegas del Mundo, que luego sacaron los originales, lo que nunca dijimos en ninguno de los casos es que eso iba a misa, ¿no? Eso estaba ahí escrito. Otra cosa es que Bárcenas allí hubiera volcado sus rencillas, sus rencores o su bilis. Pero
oye, y si no que se sepa, pero claro,
en eso está.
Pero es que el tiempo apremia.
En eso está el juez.
Yo solo una cosa.
Sí, luego hablamos del tiempo, en otro turno del tiempo de la justicia.
No, yo solo una cosa, porque hoy he estado con una persona que pertenece no solo al Partido Popular, sino más arriba, y a ver, están muy preocupados, como he dicho, pero también dice, a veces se nos olvida, pues cómo lo pasó el Partido Popular cuando saltó lo de los papeles de Bárcenas. O sea, ¿sabes? O sea, es como lo de Mato ahora con cuando dices, Mato, qué mal lo ha pasado con lo del ébola. Sí, pero es que se nos ha olvidado cómo lo pasó muchísimo peor con lo de su exmarido, con los confetis, con el Gürtel, con el coche, con el tal. O sea que, a ver, hay mucha preocupación, por supuesto, pero como que están hay algunos que creen que están bastante curtidos.
Están vacunados. Hombre,
no vacunados.
No vacunados. Vacunados no.
Para los efectos, con lo que tú refieres, es verdad que cuando salieron las fotocopias en El País, le daban mes y medio a Rajoy. Le dábamos, vamos, es que no puede seguir un minuto, es que estaba prácticamente sentenciado, recordemos cómo fueron aquellas semanas.
Pues bueno, vamos,
cuando salió Rajoy con toda la cúpula del partido.
Pero hubo momentos posteriores más duros para Rajoy. Él lo ha reconocido cuando salieron los SMS que se intercambió con Bárcenas. Luis resiste, esto ya es un clásico. Ahí lo pasó, yo creo que peor, ese verano, ese agosto.
Creo que fueron meses.
Ese agosto, desde esa etapa ya cuando se vio pues que había una relación muy estrecha, yo creo que lo pasó mal. El problema en estos momentos, como sabe muy bien el Partido Popular y todos los partidos de la casta, que diría Pablo Iglesias, es decir, los consolidados, el problema es que la opinión pública, esta sí que está enfadada, enojada, y esta sí que no se le, además ya ha hecho pues una especie de juicio, que quizá nosotros tenemos alguna culpa en los medios de comunicación, para decir muchas de las cosas que están saliendo ahora no son de presente, son de pasaron hace varios años. Es ahora cuando se están saliendo a la luz, pero sobre todo porque los jueces es ahora cuando lo están llevan la investigación más adelantada dentro del retraso. Yo me atrevo a decir, y puedo recibir muchísimas críticas por eso de los oyentes, que en este momento, pero ya y desde el año pasado y desde el anterior, vamos a ver, desde el 2012-13, yo creo que los políticos están muy vigilantes con su actuación. Muy vigilantes, muy vigilantes. Las leyes ahora se están preparando a otros para estrechar el cerco, que si hay tentaciones, a nadie se le pida que sea honrado, pero lo que hay que hacer es evitar que no lo sean. O sea, esto ya
no cobijarlos, muy importante no cobijarlos.
No cobijarlos, efectivamente. Pero es verdad que lo que hay ahora, y todavía pueden salir más cosas, ha habido unos años en el que muchos políticos, no todos, pero muchos, se han instalado la impunidad, en la impunidad que se produce pues cuando se hay una relajación excesiva y piensa que no te van a pillar. Si en Bankia, por ejemplo, se ideó este sistema para ocultar a la Hacienda, porque el otro día escuchaba en una conversación un poco informal en un grupo de periodistas con el señor Goiri Golzarri, que incluso él quitaba importancia, luego decía, ojo, que para individualmente es muchísimo dinero, pero quitaba importancia a Goiri Golzarri a que el regulador, a que el Banco de España no lo hubiera detectado. Nos decía, es dificilísimo. Dificilísimo, en esa cantidad, yo las cifras se me escapan, de los miles y miles de millones que tenía que controlar, que esa partida de 16 millones a lo largo de 10 años, 16 millones
y
a lo largo,
escondidos, ¿no?
Bien escondidos, dice, ideados para estar escondidos, se pudieran detectar. Ahí con Igor Zarri, pues, hablaba, decía, es muy complicado, y él, bueno, donde ponía el énfasis, aparte de las personas, que no sabes si...
Hombre, por un lado está el debate de tendría que haber sido detectado de alguna manera, porque existía un organismo que también se dedicaba a velar porque eso no ocurriera. Pero por el otro lado está el debate, que es el que tratamos tantísimas veces en las tertulias, que es el del papel de las personas que utilizaron las tarjetas, ¿no? ¿Hasta qué punto tenían el conocimiento?
De alguna manera, lo del Banco de España es discutible, porque, es discutible porque era una partida... vale, que podía estar escondida, pero estaba en una cuenta que sí, que los inspectores del Banco de España son implacables. Los inspectores del Banco de España habían enviado algunas cartas comentando que en algunos momentos no se le había dejado hacer su trabajo o que lo habían hecho y se había metido en los cajones. Es decir, que aquí, vamos a ver, la cuenta de quebrantos no es tampoco, vamos a ver, tú lo analizas, yo no soy inspector del Banco de España, pero son finísimos. Y a lo mejor 16 millones, oye, es una burrada de pasta.
En 10 años.
Es que, claro.
Sí, sí.
Pues fíjate lo que decían los de Deloitte, sin embargo. Sí. Decían, no, era una cantidad tan ínfima, porque claro, Deloitte estaban ahí también jugándose un poco el prestigio. Dice, sí, esa cantidad era tan ínfima que dentro de lo que significa el volumen de caja, yo no sé si miraban, no miraban, o cómo lo miraron, pero eso coló, está claro. Pero también entiendes cuando dicen, es que es en una Caja Madrid tan descomunal, lo de los 15 millones puesto a fallidos o no sé dónde, dice, es que ni siquiera a quebrantos, ni siquiera se mira, esa historia ni siquiera se mira.
Bueno, pero no lo raro sé, es que entre no tantas personas...
Eso sí que es cierto, que cuando ya hay 80 y el cabo...
El que no se lo gastó, el que no se lo gastó, no saltó que dijera nada. O sea, allí todo el mundo estaba callado.
Normal, quitando a algunos, a lo mejor...
Que no la utilizaron.
Y algunos que lo pensaban, que pensaban de verdad que
era normal. Pero ¿cómo va a ser normal?
Algunos pensaban que era normal, aunque te parezca irracional.
Es que no me lo puedo creer.
Ahora, desde luego, oyendo hoy la declaración de Rato y del señor Blesa, tienen ambos dos más morro que se lo pisan, o sea, es que
y la mayoría.
No puede ser gente que se dedica a esta historia que intenten colarle al juez. No me extraña que el fiscal Luzón se cabreara. Y dije, bueno, ¿pero de qué me está hablando? Tarjetas personales que no sé qué. Es que estamos hablando de otra película, no venga usted a esto. Ahora, de los 80 y tantos, seguro que muchos, incluso alguno, nos consta, que comentándolo con amigos o compañeros de partido, compañeros de tal... Lo veían, lo comentaban como si fuera una cosa normal. Lo de la tarjeta está en cuestión.
Por eso te digo que aunque no saliera de la inspección del Banco de España o de Deloitte, porque era muy difícil, alguien, los choferes, que no comentara nadie nada en tantos años.
No lo veía ni regular, ilegal, ni... Oye, pues la tarjeta, como eso de Caja Madrid era el chollo, y todos estaban ahí puestos por el chollo y por el dedo del
los
ayuntamiento.
Los consejeros y los asambleístas,
claro.
Ahí, mira, se puede decir lo que sea, pero Montoro le dio en todo el cocoroto a Sánchez, porque vamos a ver, si a ti te subvencionan un ahí tipo es, de interés, igual que si te subvenciona la compra del coche con el plan PIBE, todo el mundo sabe que lo tiene que meter en la declaración de la renta. O casualidad que todos estos listos, ninguno supiera que lo tenía que meter
le advirtieron que tenía que meterlo.
No,
claro,
porque
es que
pensaban
argumento...
que era la entidad quien
claro,
lo declaraba, ¿no?
Pero incluso la subvención en un tipo de interés en el crédito, los regalos que te hacen los bancos, o sea, a ti el banco te regala un televisor porque has abierto una cuenta, y eso tiene un precio y eso tiene una retención. Y entonces por igual, exactamente igual, la subvención del tipo de interés, el plan PIBE, que anda, que no habrá gente a la que le han revisado las declaraciones porque no ha metido lo del plan PIBE, que la gente se cree que no lo tiene. Hay que meterlo porque es una subvención y eso tiene su impuesto. O sea, que vamos, el gran economista Sánchez, que no sepa que una subvención al tipo de interés del 30% de tu crédito, pues también hay que declararlo.
Eso está claro. Oye, es doctor en economía.
Todavía
ayer
no ha enseñado la declaración de la renta con
eso
la
está
subvención.
Claro, pero que dentro de toda esa turbamulta, que eran tantos en la Asamblea, los consejeros, que alguno en su ingenuidad, y es por creer en la condición humana, que a lo mejor sí que pensaban que esto ya lo ha pagado el banco, a mí me han dado la tarjeta y lo paga la caja. Puede ser. Pero que desde los que han declarado ante el juez y lo que hemos oído hoy es un escándalo, que yo no sé si se dan cuenta ellos de el papelón que están pretendiendo hacer con la sociedad, creyendo que nos chupamos todos el dedo, y luego los partidos políticos, que a lo mejor tampoco se están dando cuenta del eco y la repercusión social que tiene esta historia.
Déjame, porque luego vamos a retomar este asunto, porque nos han quedado unas cuantos flecos que...
Unas cuantas tarjetas.
No, eso no lo decimos ni en broma, eso, porque eso ya no puede ser. Bueno. Un poco más tarde también tendremos la oportunidad de hablar de lo que está ocurriendo en esas reuniones, la reunión que han tenido hoy, han protagonizado entre el presidente de la Generalitat, Artur Mas, con el líder de Esquerra, con Oriol Junqueras, donde le ha tendido la mano directamente a Artur Mas diciendo: yo no quería, pero efectivamente al final apoyamos nosotros, va a tener el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña de cara a esa votación del próximo día 9 de noviembre. Y luego ya más tarde hablaremos de plebiscitarias, pero se trata de que en un primer momento haya éxito en la calle, así que vamos a contribuir para hacer esa campaña. Hablaremos de esto, también tendremos oportunidad de hablar de las declaraciones del ministro del Interior, de Jorge Fernández Díaz, anunciando esa reforma que ha salido adelante y que lo que pretende es, ese es el titular que nos han vendido hoy, legalizar las devoluciones en caliente en la valla de Ceuta y de Melilla de cara a los inmigrantes que llegan a nuestro país. Luego él ha querido especificar que realmente no se trata de devoluciones en caliente, sino de rechazo en frontera, y es un tema que también me gustaría que abordáramos más adelante. Pero vamos a resumir otras noticias que nos deja este miércoles 22 de octubre con la ayuda de Carmen Arreaza y Miguel González Adaliz.
El equipo médico que atiende a Teresa Romero mantendrá las medidas de seguridad utilizadas para evitar un posible contagio del virus del ébola. Por ello, seguirán con el traje de protección hasta que no se sepa al 100% que ninguno de los fluidos de la paciente es contagioso. Lo ha explicado el jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital La Paz, Carlos III, y miembro del Comité Especial del Ébola, el doctor José Ramón Arribas.
Y estamos poniendo el listón más alto que se pone en otros países que no tienen las posibilidades tecnológicas que tenemos nosotros de determinar que ningún fluido puede ser fuente de transmisión.
El Congreso de los Diputados ha rechazado con los votos del Partido Popular las 12 enmiendas a la totalidad que se han presentado al proyecto de presupuestos generales del Estado para 2015. Después de dos días de debates entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la oposición, el Pleno de la Cámara Baja ha evitado la devolución de unos presupuestos que ahora inician el trámite de enmiendas parciales. En su discurso final, Montoro ha asegurado que los presupuestos del año que viene son los que necesita el país para completar el camino y reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo.
El gobierno habla con cifras, y más el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. El gobierno trae cifras que son la realidad. Insisto, una realidad esperanzadora, pero una realidad que vamos hacia adelante con ella.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha anunciado en el Congreso que la misión en Irak, integrada por unos 300 militares, se desplegará a finales de año en el sur del país con el objetivo de formar al ejército iraquí. El titular de Defensa ha comparecido ante el Pleno del Congreso para solicitar la autorización parlamentaria para enviar unos 300 militares a Irak como aportación española a la coalición internacional contra el yihadismo liderada por Estados Unidos. Escuchamos al ministro.
La acción militar en este contexto es necesaria, pero no suficiente para vencer al Estado Islámico. Y ha de ser un esfuerzo que por su propia naturaleza tiene que prolongarse en el tiempo para ser efectivo, porque el enemigo al que nos enfrentamos es poderoso militarmente, pero también tiene contactos y ramificaciones político-financieras de primera magnitud.
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido apartar del Grupo Especial de Protección de la Policía Municipal a la gente que escoltó al pequeño Nicolás en su visita a Ribadeos. Según ha explicado el delegado de Seguridad y Emergencias, Enrique Núñez, solo fue un agente el que le acompañó en el viaje a Galicia, y ello no supuso un servicio especial de escolta porque el agente se encontraba en su día de libranza.
Yo, como máximo responsable de la Policía Municipal de Madrid, creo que no se va a poner en entredicho la labor que desarrollan 6.300 agentes por las acciones particulares de un policía. Y por lo tanto he ordenado al coordinador general, al director general y al inspector jefe del cuerpo que lo saquen y que lo saquen del Grupo Especial de Protección a este campo.
El presidente electo de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha obtenido este miércoles el apoyo del Parlamento Europeo a su equipo de comisarios. En la votación han participado 699 eurodiputados, de los que 423 han votado a favor, 209 en contra y otros 67 se han abstenido. A favor han votado todos los eurodiputados populares, la mayoría de los socialdemócratas, liberales y conservadores y la oposición de la Izquierda Unitaria y los Verdes. Los eurodiputados del Partido Socialista Obrero Español se han abstenido, así lo ha explicado Pedro Sánchez.
Sí, bueno, ya lo dijimos, que no íbamos a apoyar a Juncker como presidente de la Comisión, porque creemos que hay un déficit de resultados en la gestión de la Comisión y no se ha resuelto, además, uno de los principales, de las principales incógnitas de la Comisión Juncker, y es esos 300.000 millones de euros que previsiblemente se van a poner en marcha para inversiones públicas, para creación de empleo. No se sabe a día de hoy si es dinero fresco o es dinero que proviene de partidas anteriores al presupuesto comunitario, con lo cual hay todavía dudas que tienen que ser resueltas por la Comisión Europea y en ese sentido pues hemos decidido abstenernos.
El Congreso de los Diputados ha designado como máximo dirigente de la Corporación Radio Televisión Española al periodista José Antonio Sánchez, que se convertirá así en el presidente número 33 del ente público y el cuarto desde que es corporación. Sánchez, propuesto por el PP, supera así el último trámite parlamentario y sale elegido por mayoría absoluta en segunda vuelta después de que el pasado jueves la Cámara Baja rechazase su candidatura al no alcanzar entonces los dos tercios exigidos por la ley.
En el exterior, un soldado que hacía guardia en el Monumento Nacional a la Guerra en Ottawa, en Canadá, ha muerto horas después de resultar gravemente herido al ser tiroteado por un desconocido. El presunto autor de los disparos ha sido abatido por la policía, aunque las autoridades creen que podría haber más sospechosos.
Y en los deportes están a punto de terminar los partidos de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Buenas noticias para los dos equipos españoles que están jugando hoy. El Real Madrid está dando una exhibición en Anfield y vence por 0-3 al Liverpool, mientras que el Atlético de Madrid gana por 4-0 al Malmo sueco. Además, en este grupo, la Juventus pierde por 1-0 ante el Olympiacos.
En casa de Herrero, es radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
23.321. 2, 3, 3, 2, 1.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
32032.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El gobierno extremeño ha logrado reforzar los presupuestos públicos al tiempo que mejora la calidad de sus servicios gracias a la buena y eficiente gestión de sus cuentas. Extremadura ha aprobado dos presupuestos expansivos de forma consecutiva en los ejercicios 2013 y 2014, con un crecimiento del 0,8% y el 4,8% respectivamente. Frente a las graves dificultades que atraviesan otras comunidades autónomas, Extremadura aumenta y mejora el gasto público en beneficio de todos los extremeños, pero manteniendo en todo caso una administración responsable para garantizar la estabilidad presupuestaria. Los datos no engañan. Extremadura ofrece unos servicios públicos de calidad y sostenibles. Extremadura, tu mejor inversión. Gobierno de Extremadura.
En Instituto Médico Dermatológico Clínicas de Tratamientos Capilares, nuestros médicos especialistas te realizarán un diagnóstico para solucionar tu alopecia con la mayor garantía de éxito. Tratamientos láser, sistemas de integración capilar o microinjertos. Si has detectado una caída de cabello o pérdida de volumen, solicita una consulta gratuita y te realizaremos un tricograma. Instituto Médico Dermatológico, 902-075-115. Clínicas Capilares en Madrid, Valencia, Sevilla, Oviedo y Murcia. 902-075-115. imdermatologico.com.
¿Qué es el selfbankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes.
Entra en selfbank.es. El banco experto en inversión y ahorro.
Seguro que usted también conoce a alguien que este año se ha ganado un guijuelo.
Porque pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. En Guijuelo Directo le ofrecemos excelentes productos para regalar a sus clientes, familiares o amigos, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo en cada uno su mensaje o tarjeta de felicitación, y encargándonos además del envío puntual a sus beneficiarios. Regale jamón y embutidos de bellota por tan solo 49 euros, todo incluido, además de un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Hola, soy Andrés Arconada y quiero invitaros a que escuchéis especialmente esta semana el cine por muchos motivos. El primero porque se traslada al programa Valladolid, ya que se celebra la 59 edición de la famosa Seminci. Allí estaremos con todos sus protagonistas, con los homenajeados, entre ellos Verónica Forqué e Imanol Arias, y además os hablaremos de la película Veloz Dardenne, la inauguración y además estreno en esa misma semana. No nos olvidamos del Drácula, que también se estrena en toda España, y que Luke Evans pasará por Madrid para promocionarla, su protagonista, es decir, Drácula. Él estará en el cine y muchísimas más cosas. Todos, si decidís acompañarnos aquí en el radio, en el cine, madrugada de viernes a sábado.
Es cine, es radio.
¿Qué es para mí empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo?
Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica.
En Casa de Herrero, es radio.
Retomamos el asunto de la imputación del que fuera vicepresidente del gobierno de Ángel Acebes, en este caso porque antes hablábamos de cómo se lo había tomado el Partido Popular, qué es lo que se está hablando dentro del propio partido. Hemos visto dos días consecutivos que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, prefiere no hacer ningún tipo de declaración, sale por la puerta trasera del Congreso para que... para intentar disuadir un poco, para que nadie se entere, ¿no? Ningún periodista de los que están ahí agolpados y nadie le pregunte. El que hoy sí que ha dado algún tipo de explicación, el que ha dado una respuesta institucional, ha sido el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, que ha recurrido al "y tú más".
Mire, nosotros respetamos las decisiones judiciales siempre y, por tanto, a la espera de las decisiones judiciales, lo que hacemos es colaborar con la justicia. A diferencia, por ejemplo, de lo que hace el Partido Socialista, que a lo que se dedica es a atacar el juez cuando lo que se está enjuiciando o investigando son cuestiones de corrupción, las más graves, por cierto, que se han dado en la historia de la democracia española y que le afectan al Partido Socialista Obrero Español.
También cuando los periodistas directamente le preguntan que qué es lo que opina, que va a hacer el Partido Popular con Acebes, si va a suspender cautelarmente su militancia o no, y entonces al final coge, responde y salta dirigiéndose y señalando cuál dedo al Partido Socialista.
Estamos perdiendo un poco la cabeza en el primer paso, que es estar imputado, que es que vas al juez y te defiendes. Entonces yo creo que para que se ponga en marcha esa cosa del comité de garantías o no sé qué, o que sí, el partido tome una decisión, que a lo mejor puede que no sea por otro método, aunque los partidos insisten en que, porque el PSOE también ha cumplido el plazo de llamar a los a estas personas de las tarjetas, a unos les ha escuchado directamente porque han querido ir a la sede del partido, otros se han dirigido al partido por escrito, o sea que también ha tenido sus plazos, que según los estatutos del PSOE, los estatutos del PP van por otro lado. Pero claro, es que ya si a un imputado, yo en esto estoy muy en desacuerdo, en que un imputado ya le tomemos como un condenado. Ni siquiera el paso en el medio, o sea, que la fiscalía, tal, luego, no sé, me parece que, hombre, vamos a ver, que vaya como imputado y a ver cómo sale. Quiero decir, si va como imputado y sale, porque, a ver, Lo de las tarjetas.
¿Cuántas veces ha pasado eso?
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa, Carmen? ¿Tú crees?
Soria cuatro años estuvo. Cuatro años estuvo defendiéndose el ministro Soria y luego no había nada.
¿Cuánto daño le hace al Partido Popular esta imputación?
No, yo creo que.
De 0 a 10. Yo lo digo también de cara a la opinión pública, a las encuestas, a lo que opina la gente, al hartazgo. No estoy diciendo que esté en lo correcto, que estemos en lo correcto, luego todas las personas después de leer y de informarnos sobre estas noticias, pero el chip.
Es la acumulación, lo que hace daño es la acumulación. El efecto, lo del caso Rato, yo creo que ha tenido un impacto mucho mayor, porque aunque son 80 y tantos los que estaban con la tarjeta, al final queda como una cosa de Rato y Blesa, es decir, el PP y Caja Madrid, que era un coto del Partido Popular. Y había del PSOE, de Comisiones Obreras, de UGT, de Izquierda Unida, estaban ahí todos, y todos estaban jugando la tarjetita y quemándola, y algunos con mucho dineral de por medio. Pero al final eso queda la imagen de algo como del PP, y en algo que particularmente a la gente le llega un montón. De verdad es que yo creo que estos dirigentes políticos, los de las cúpulas de los partidos, no van a tomar un café en la cafetería de al lado, porque tendrían que oír lo que se dice sobre ese particular. El caso de Acebes es distinto, es diferente. Primero, que la gente, esto ya le suena, la historia de Bárcenas dice que Acebes no sé qué, pero es que jurídicamente tiene el recorrido que tiene y tampoco está. No estamos hablando de algo tan realmente rechazable como el tema de las tarjetas, de irse a comprar ropa interior, ese tipo de cosas. Realmente está por demostrar toda esta historia que se le señala desde una persona que está en la cárcel. Por lo tanto, desde el partido, así como Rato no le hacía ya al final caso nadie, lo de Acebes ha sentado mal, pero ha sentado mal porque dicen, oye, ¿a qué viene esta gana de meterle el cuerno a Acebes en una historia que ni siquiera la Fiscalía Anticorrupción, en los papeles en los que se ha basado el juez Ruz, está vinculándolo estrechamente? Sí, está bien, está claro que por los estatutos del partido el secretario general es el responsable, pero dice responsables de una forma muy amplia y muy ambigua, y sería responsable hasta de que se acabe el papel del váter, para entendernos. Son así los estatutos del partido, y ahí se ha apoyado el juez Ruz. Yo creo que tiene poco recorrido jurídico, y la recepción, cómo lo ha recibido el partido, una cosa y la otra, ahí vamos, así como con el tema Acebes se han cabreado, con el tema de Rato se cabrean por el otro lado. Ya está bien de la mangancia, ya está.
Pero
bien
es
de
que
la mangancia.
Ahí está, ahí hay una parte ética, que es la primera. O sea, ya sabemos que se han gastado el dinero, ya sabemos en lo que se lo han gastado. O sea, te quiero decir que ahí hay que ser contundente, porque eso es mangancia pura, ¿no? Es me lo he gastado en porque si dijeras es que es una tarjeta de representación y nos puede parecer que es mucho, pero oye, se lo han gastado en cosas que tienen que ver con la caja, pero es que ha quedado demostrado que no tenía nada que ver con la caja, o sea que ya tenían otra tarjeta de gastos de representación.
Ya tenían otra, es que claro,
entonces,
tenían dos.
Ahí hay que ser implacable, pero cuando a Acebes le imputan por un delito de no hacer y la base es que lo ha dicho un tal Bárcenas que está en la cárcel, que es un presunto delincuente todavía, pero está en la cárcel y él mismo ha dicho que él ha delinquido y que ha llevado el dinero fuera de España. Entonces la cosa es muy distinta. Ahora queremos hacer un totus revolutum. Antes le quería decir, Jonabel, cuando decimos es que los partidos, todos los políticos, oye, cuidado, Ayer, por ejemplo, me daban el dato que yo no me acordaba, es que hay 90.000 concejales en España.
Sí, claro.
Oye, no metamos a todo el mundo en el mismo
tremenda,
saco.
Pero,
es una
claro,
injusticia.
Pero date cuenta de una cosa, Carmen, es que se está podemizando mucho la sociedad y el mapa político, el panorama político, se está podemizando, pero a marchas aceleradas. Es verdad que ha habido muchos pecados antaño y que ahora a lo mejor no hay tiempo para enmendarlos todos, pero esas generalizaciones de que todos los políticos trincan, porque todos son casta y todos son, pues hay de todo, y en las cúpulas también hay de todo, y hay gente muy entregada y muy muy trabajadora y que se cree realmente que está haciendo un servicio a la sociedad, y otros que todos conocemos, muchos que se meten simplemente pues para trepar y para intentar pillarlo si pueden. Pero esa generalización es de una injusticia que realmente hay terreno abonado para que cunda y para que germine, la hay. Pero no por eso puedes dejar que pase por delante sin decirlo. Yo no estoy de acuerdo con esa generalización.
Yo tampoco.
Me parece una barbaridad, además contra la democracia. No
pero
nos engañemos.
Ante cuestiones
hace
como
mucho daño,
las tarjetas, que son una cuestión de ética, ya no tienes que esperar, o sea, puedes esperar a un juez a ver lo que dice sobre quién lo organizó y tal, pero ya en sí mismo el hecho de que hayamos conocido en qué se gastaban el dinero, porque no es tanto que tenían una tarjeta y la cantidad, sino lo deleznable es y lo vergonzoso es en qué se lo gastaban, porque si dices, oye, la caja se lo dio como gastos de representación o como sueldo y además, pues... Lo tremendo es en qué... O sea, es que... Pero vamos a ver, o sea, no había nadie con dos dedos de frente ahí que se iban a Mercadona y a Carrefour.
Hacían con gasto, como gastos personales.
Y al Bonobús,
Haciendo de abogado del diablo, claro, es que como muchos de ellos han alegado... Bueno, ellos no han alegado ante ningún sitio porque no han sido llamados por ninguna instancia oficial. Yo, por la información que tengo es... Porque el PSOE a los suyos les ha llamado uno a uno y los ha echado inmediatamente.
Sí,
los ha echado inmediatamente, pero bueno, ha habido una apariencia, ellos dicen que no, que ha sido con garantías, pero la verdad es que les han echado muy poquitas horas. Y yo he preguntado a algunos de ellos qué es lo que alegaban. Y lo que alegaban era que creían que era retribución. Entonces, por eso digo que hago de abogado del diablo, si es retribución, es tu sueldo, te lo puedes gastar en lo que quieras.
Sí, pero declararlo.
Pero voy a en qué se lo gastaban. Si algunos estaban convencidos,
de los que hemos sabido,
estaban convencidos de que era,
y una
de que era sueldo, pues cada uno, acorde con su modo de vida, gasta. Unos eran de Mercadona, y otros eran del Corte Inglés.
Y otros de Déjalo.
Algunos eran de mucho restaurante
otros
eran, como hablábamos el otro día, de Flores Nines. Luego ya me han explicado los compañeros del periódico, Anabel, no seas tonta, esto de Flores Nines es mentira. Digo, ¿cómo que mentira? Eso no existe. Esas son cosas que hay muchos establecimientos que son tapaderas para que las esposas no se enteren.
Eso pasa por pagar con tarjeta.
Exactamente. Dice, pues, de que son otro tipo de cosas. También me han dicho que eso también pasa con las gasolineras. Había algunos gastos de gasolinera de las 4 de la mañana. Me dicen que es que en algunos establecimientos de esa naturaleza que
es de otra manguera,
están instalados, tienen una gasolinera y entonces ponen lo que sale es
gasto. Esa es mejor tapadera, la de la gasolina, porque
mejor.
Puedes ir a las 4 de la mañana.
Los más listos son los que sacaban directamente del
combustible.
Cajero. Vamos a ver, el más listo de todos, Morán Santín, este de Izquierda Unida, que ahora parece que nunca estuvo en el partido. Y los de Izquierda Unida no le conocen y fue vicepresidente de la caja y apoyaron a Blesa.
Le echaron hace 5 años.
Sí, sí, bueno, pero oye...
O sea, cuando hubo una investigación interna y vieron algo raro...
Sí, hace 5 años, pero es que ahora parece que nunca, o sea, que no le conocían.
Sí, bueno,
y este fue el más listo porque al final lo sacaba del cajero. Dice, ¿yo para qué voy a ir a...? Pago cash.
Hubo dos o tres que iban al cajero.
Eso es más inteligente, sí.
Hubo dos o tres.
Y alguno de ellos...
escandaloso, tres.
Y alguno de ellos que sacaba la pasta del cajero y luego la ingresaba en su cuenta corriente legal, para entendernos. Claro, dices, ¿a mí qué me estás explicando de que creías que esta tarjeta? No tengáis morro, es que tiene muy difícil venta, muy difícil, la verdad es que complicado. Ahora, sí que es cierto que de momento los que están señalados y significados son Blesa y Rato y esta historia se adjudica al Partido Popular. Es así. Está pasando así y las cosas son, la opinión pública tiene sus formas distintas de funcionar y esta tiene que preocupar al PP porque parece que es una historia de ellos.
No sé si habéis tenido oportunidad de escuchar las declaraciones que ha hecho hoy la presidenta del Partido Popular madrileño, Esperanza Aguirre, pidiendo transparencia, que hay que hacer algo a la hora de la financiación de los partidos. Vamos a escucharlo y luego contamos más noticias y propuestas que ha hecho la propia Aguirre.
Yo creo que hay que ir al sistema de transparencia del mundo anglosajón. En los Estados Unidos, si tú le das 1.000 euros a la campaña de Obama, yo suponga que le doy 1.000 euros, cada vez que se teclea mi nombre, sale que le he dado 1.000 euros a la campaña de Obama. Y no digamos ya si soy una empresa que contrata con la administración pública. Y no sería posible que una empresa que tiene contratos hiciera un donativo al partido que gobierna o, en fin, o que esté en la oposición en esa entidad. Y eso es lo que hace falta, transparencia.
Hombre, de sentido común parece, ¿no? Lo que hay que hacer es poner todas las reglas que estén bien claras. O sea, claro, si todos queremos eso, mejor. Muchas de las cosas que propone Aguirre, pues es que son de sentido común. No, pero no ahora para este momento porque estemos fatal. Es que lo que no te explicas es cómo no se ha hecho eso antes. O sea, cómo no quedaba bien reflejado cómo eran las donaciones y quién las hacía ¿Y qué pasaba con las empresas que tenían contratos?
Hay una asignatura pendiente de financiación de partidos y la verdad es que
han ido poniendo incurrido. Parches, han
en, eso están parches intentando están poner en orden el asunto.
Que en muy pocas semanas tendremos parece
noticias
que sí,
parece respecto, que van avanzando y que incluso
avanzando,
y que incluso CiU también está
van avanzando,
y que incluso CiU también está pero mira, dentro de lo que hablábamos del auto del juez Ruz sobre Acebes, ahí, por ejemplo, está la otra parte, que es el de la construcción de la sede del PP en el País Vasco. Pues ahí sí que es verdad que está, dice, no se lo ha llevado nadie, si al final era para una pendiente de a ver qué resuelve el juez o qué se resuelve finalmente en los tribunales. Pero es dinero, es un constructor que pone pasta para que ayudar a construir una sede de un partido político. Pues estas historias, que tiene razón Esperanza Aguirre, transparencia y todo el mundo que aporte, que quede retratado, resulta que 30 años, 30 y tantos años después de la restauración democrática, aquí los partidos políticos tienen pendiente esa historia y no le han dedicado demasiado tiempo a transparencia, financiación, a ver cómo quedan retratados los que aportan, cuánto dinero se puede aportar. Toda esa historia no les ha interesado. Y ahora, claro, a fuerza ahorcan.
Y ahora el asunto, lo que decía, pero de esas propuestas en firme, porque sí, esta tarde se ha celebrado el Comité Electoral Regional del Partido Popular en Madrid. Ahí Esperanza Aguirre se ha quejado del inmenso daño que han hecho los políticos corruptos a los políticos que en realidad no lo son, y donde ha hecho esa propuesta en firme que quiero que nos la cuente nuestra compañera Paloma Cuevas, que es la que ha estado en este comité.
Lucha del Partido Popular de Madrid contra la corrupción. Esperanza Aguirre ha anunciado que va a exigir una declaración de bienes e ingresos y el currículum para los que quieran entrar en las listas del PP.
Y para eso quiero anunciaros que voy a pedir al Comité Electoral Regional que articule un procedimiento para que todas, absolutamente todas las personas que vayan a representar al Partido Popular en las próximas elecciones municipales y autonómicas, antes de ser incluidas en las listas y como requisito previo, tengan que presentar en el registro del partido, en el que se habilite por el Comité Electoral, una declaración detallada de sus bienes, de sus intereses, de su cualificación profesional y de sus ingresos salariales antes de entrar en política.
La dirigente popular apuesta por dar una vuelta de tuerca más en el compromiso contra la corrupción, dice, y a favor de la limpieza de los políticos, y asegura que no solo hay que actuar, sino también prevenir.
Ya no se trata simplemente de actuar reactivamente contra el que sea corrupto. Yo creo que se trata de poner todos los medios necesarios para actuar proactivamente, para prevenir la aparición de esos corruptos. Se trata de prevenir, de controlar mejor a todos los miembros de nuestro partido que ostentan o que vayan a ostentar alguna representación política.
Reconocía Aguirre el inmenso daño que los políticos corruptos hacen a los que no lo son.
Bueno, pues esta es la información que cubría nuestra compañera Paloma Cuevas. Decía Esperanza Aguirre que antes de que una persona entre en la lista electoral para un partido político, para unas municipales o para unas autonómicas, que tiene que saber, tiene que haber una declaración de bienes, una lista, también de intereses, el currículum, no sé si lo del currículum, como lo entendéis vosotros también, porque hasta ahora no se presenta, no hace falta el currículum
bolas,
y no hace
bolas.
Tiene que ser entonces un currículum real y contrastado.
Exacto.
Supongo que se seguirán metiendo. Yo no sé.
Como,
¿qué es esto?
Este Roldán fue el que más bolas nos metió.
Pero está al orden del día. Lo de los currículum hay en, claro, no sé, en Alemania, en Inglaterra, te cuelas un currículum falso y estás en la calle al día siguiente. Pero automático. A mí cuando dicen, no, es que esto es una cuestión de cultura, porque en nuestra cultura esto no es así, porque, claro, estamos acostumbrados. Pero esto es tan sencillo como a partir de mañana, claca, ya está. Si es que no hay ni cultura ni incultura. Si la intentas colar y engañas, y encima engañas a los propios, no solo a los ajenos,
se dimite,
y punto,
se dimite en,
claro,
Estados Unidos,
y se ha acabado,
se dimite,
pero que no, y en Alemania han dimitido,
no son ni mejores ni peores, lo que pasa es que palo y zanahoria, o sea,
porque
usted dice,
claro,
que es doctor y no es doctor, y se le cae el pelo, luego ya se preocupará usted de si es doctor, y si no, no lo es. Eso, vamos, lo del herdoctor, el herdoctor es que no lo puedes poner, no lo puedes poner ni en el, ni donde te echan las cartas.
De filosofía.
Ni donde te ponen las cartas puedes poner tú herdoctor. Y si lo pones, te cae la del pulpo. Pues ya está, o sea, ¿son los alemanes mejores? No, es que les dan. sale, cae.
Es lo que decíamos antes, es que no, ¿por qué vamos a creer que el ser humano es bueno por naturaleza? Pero bueno, tiene que haber leyes que le obliguen a no ser malo.
Aquí tenemos más tradición de picaresca, eso es verdad.
Lo que estoy leyendo ahora,
pero es bien sencillo ponerle coto.
Lleva la edición del diario El Mundo en digital, en internet, que había una sastrería en Paraguay que ha lanzado los trajes anticorrupción. ¿Y sabéis en qué consisten?
En que no hay bolsillos. ¿Qué? Como los de los como los de los jugadores.
Ya,
los
claro, dice que son ideales casino. Para hombres honestos y que quieren poner de moda la honestidad sin bolsillos. Fijaos.
Bueno, ni bolsillo, las llaves de casa, ni bolsillos físicos, quiero nada. Decir, si aquí los fastidios
pero
son
hace falta el bolsillo y luego unas normas que haya que cumplir y si no las cumples, pues te va
a... Me parece voluntarioso y oportuno lo que ha presentado hoy Esperanza Aguirre. Y además también se trata de mandar un mensaje interno a la fila del partido, precisamente en estos momentos de convulsión, al estar sacudidos por esta serie de escándalos relacionados con la corrupción. Es importante que se haga. Habrá gente que le sonará, joder, bueno, a buenas horas, en fin, ya hay cosas. No nos olvidemos de que todavía está precisamente el juez Ruz con el caso Gürtel, ¿no? Todavía por ahí instruyendo. Pero que, al menos que se note por parte de la clase política o de algunos dirigentes políticos, que hay una reacción, que esta historia no solo es, bueno, en fin, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver qué se puede, están todo el día hablando de transparencia, pues hay que poner medidas.
Bueno, la Comunidad de Madrid precisamente fue donde más rápido se actuó cuando salió todo de la Gürtel, porque imagínate los
por eso digo que también es un mensaje hacia el interior del partido en general, porque es que hay comunidades donde se reúnen 14 diputados y 8 están imputados. Entonces, digo, bueno, es que no pueden que ni ir a cenar juntos.
El PP, porque sabes que como Esperanza Aguirre pues presumió mucho de que ella había dado ejemplo quitando de partido de celeridad en tomar medidas contra los presuntos corruptos. Pero es verdad que en el PP decían, pero si es que era ahí donde estaban. Es que era fundamentalmente Madrid.
El nido, visto, el nido.
Claro, es que nació en Madrid. No, pero quiero decir que lo que decía Madrid, dice, claro, es que estaba ahí, el nido de la Gürtel. Luego hemos visto que también en Valencia.
Un
claro,
poco, en Valencia hemos, también un poco. Poco sí, un
ahí
poco.
Tenemos esa playa de que has dicho. De
ejército. Pero en Andalucía, ni te cuento. Yo creo que hay que poner...
Ahora hablamos de Andalucía.
Esto es para todos. O sea, lo primero que hay que ponerse de acuerdo es si imputado quiere decir que te vas del partido. Es que eso es lo primero que no hay de acuerdo. O sea, porque yo he oído a Sánchez en la campaña decir que no, que una persona, en fin, es sacrificada cuando le fijan el juicio. Esto lo dijo él en su campaña
no se abre juicio
en
oral,
su
sí.
campaña electoral, no quiero decir, con
en sus, en sus compañeros,
en su campaña
sí,
PSOE.
Por la interna, sí.
En su campaña PSOE, esto fue una de sus propuestas. Entonces, ¿en qué quedamos? En que cuando te imputan te tienes que ir, en que cuando es tuyo, cuando te toca a ti, el juicio. Cuando es del otro, cuando te imputan. Entonces, lo primero que tienen que hacer esta gente es decir, vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo sí, en cuándo, éticamente, a lo mejor hacemos esto. Luego, jurídicamente, esto otro. O sea, pero clarificar esto, porque claro, no puede ser que tú en tu partido tengas imputados y estés tan tranquilo y digas que cuando le fijen el juicio, y si es para el otro, en el momento en que ya tiene que ir a declarar, ¡hala, que se vaya del partido! Hombre, un poco de... Yo creo que se tendrían que poner
bueno,
un poco
vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero antes vamos a jugar un acertijo. Ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y ha hablado de algo que no tiene nada que ver con exteriores. Tiene que ver con...
Imposible, nunca lo hace.
Cataluña.
Cataluña. Más que nada. Iba a decir sí. España,
dejaste
Cataluña.
De facto con eso de Margallo. Nunca lo ha hecho.
Ha dicho, es una cosa totalmente novedosa. Con toda la ironía del mundo lo decimos. Que luego dice Luis Herrero que no se entiende
y tiene
la
toda
ironía
la razón,
en la
Luis
radio.
Herrero.
Bueno, pues la propuesta que siempre ha hecho el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, de reformar la Constitución de cara a afrontar lo que el soberanismo en Cataluña, Margallo ha dicho... Hagámoslo.
Claro.
Hay que modificar la corona, hay que modificar el Senado, hay que modificar las competencias al Senado dándole el principio de subsidiariedad en competencias compartidas, hay que cambiar la financiación. Hagámoslo, pero con prudencia, con lealtad interpartidos y sabiendo que es un propósito nacional que requiere el concurso de toda la nación. Con prudencia, con tiempo y con reflexión.
No se ha sorprendido para nada, entonces, no, que diga que se quiere reformarla.
No, sabemos que está en eso desde hace
tiempo. Y es verdad, y es verdad que...
Está en eso desde hace tiempo, esa es una historia que repite.
El marco lo pedía.
Sí.
Pero eso también lo ha dicho no hace mucho Catalá, el nuevo ministro de Justicia. También Mariano Rajoy ha dicho no se ha negado a reformar la Constitución, lo que dice, vamos, pero ¿en qué?
Ese es el problema,
lo dice,
claro.
Una intención distinta, que no sabemos a la de Margallo, yo creo, Rajoy, me da la sensación.
Yo creo que
un poco más tequiristi.
Yo creo que es más de lo mismo. Claro. Solamente que tiene su forma, que es
bueno, no sé.
Bueno, no desgastemos esto demasiado. No, vamos a hacer esa pausa publicitaria y ahora retomamos con este asunto. Hasta ahora.
En casa de Herrero es radio.
Pues fijaos, ya son las 11 y 7 minutos, las 17 minutos en las Islas Canarias, nos queda, no llega una hora, 50 minutos por delante cargados de información, y tenemos que hablar, como no puede ser de otra manera, del proceso participativo del 9 de noviembre. Vamos, Miguel González Adaliz, buenas noches.
Buenas noches, Leticia. Bueno, todo apunta que Artur Mas ha logrado convencer al líder de Esquerra para permanecer unidos, o algo unidos, en el proceso separatista. Mas y Junqueras se han reunido poco más de una hora después de las diferencias que ha habido entre ambos desde que el presidente de la Generalitat anunciase el cambio de la consulta del 9 de noviembre por el proceso de participación ciudadana. Diferencias que se han hecho más que notables esta última semana después de que el gobierno anunciase un acuerdo con las CUP para blindar el nuevo 9N, algo que provocó que la formación que lidera David Fernández renunciase definitivamente a la vía de la negociación política. Ya anunciaron ayer que ahora hablarían en la calle, con bronca incluida, entre el diputado Arrufat y la portavoz de Esquerra, Ana Simó, en la cafetería del Parlamento. Y también provocó que Esquerra e Iniciativa per Catalunya se unieran para pedir de manera inmediata la convocatoria de elecciones. Pues de momento Mas se ha garantizado el apoyo de Junqueras hasta el 9 de noviembre, aunque después el presidente de los republicanos insiste, van a pedir elecciones.
Y que más allá del resultado del 9N, que es importantísimo, y por tanto Esquerra Republicana dedicará todas sus fuerzas en cuerpo y alma a que el 9N vaya lo mejor posible, más allá de esto también es evidente que son imprescindibles, que son urgentes unas elecciones que permitan generar el mandato democrático que nos permita construir la independencia de Cataluña.
Veremos entonces qué sucede el 10 de noviembre con los principales partidos que antes le apoyaban pidiendo elecciones anticipadas y qué efecto tiene la votación. Una votación que en la que las garantías brillarán por su ausencia. Hoy la número 2 del gobierno, además, la democristiana Joana Ortega, ha explicado los detalles de la misma. Habrá un total de 1.255 locales con 6.430 puntos de participación con urnas en 938 municipios catalanes de los 947 existentes. Ha dicho Ortega que eso significa que el 99% de la población no se va a tener que desplazar para participar. Sobre los voluntarios, hay un total de 30.231 personas hasta el momento. En los cálculos, la Generalitat calculaba que se requerían unos 20.000, y entre esos voluntarios que van a servir para atender a las mesas, para ayudar a rellenar los datos del registro, incluso para controlar las colas de los ciudadanos, se cuentan a los funcionarios, más de 6.210 personas, que recordamos, enfatizamos ese concepto de funcionarios voluntarios. Y además la vicepresidenta de la Generalitat ha explicado quiénes van a ser las personas que puedan votar. Los mayores de 16 años con DNI domicilio en Cataluña e inmigrantes con residencia también en Cataluña y con su número, con su documento de identificación correspondiente, además de los catalanes que viven en el extranjero. Ellos también con su DNI o pasaporte van a poder votar en 17 puntos que han sido habilitados en el extranjero, en las delegaciones de la Generalitat, las famosas embajadas, o también las dependencias de la Agencia Catalana de Promoción Económica. Están en Berlín, Bruselas, Copenhague, París, Milán, Londres, Montreal, Nueva York, San José, Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá, México, Santiago, Chile, Tokio, Hong Kong y Sydney. No habrá centro de votación en Madrid, pese a que en la capital de España también hay una delegación del gobierno catalán, y en ninguna parte de España que no sea Cataluña. Eso sí, no va a haber un censo previo, que era una de las opciones que, según el ministro de Justicia, Rafael Catalá, podía impugnar el gobierno.
No se parte de ningún registro previo. La Generalitat en ningún momento gestiona datos de carácter personal.
y mientras Gobierno y PSOE buscan su propia solución. Desde hace tiempo los socialistas sostienen que esta pasa por una reforma de la Carta Magna. Pues cuenta Libertad Digital, nuestra compañera Ketty Garat, que el titular de Exteriores, José Manuel García Margallo, que asistía a la presentación del libro La Era del Federalismo, del veterano socialista Enrique Barón, a la que también ha asistido el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha mostrado partidario de acometer la reforma constitucional.
Pero el Gobierno, insisto, no está en absoluto cerrado a abordar esta reforma. Lo sabes perfectamente. Hemos dicho, dentro de la ley, todo es posible. Fuera de la ley, nada es posible. Siendo esa la primera línea, la segunda es, hagámoslo con prudencia. Y tercero, sepamos que hagamos lo que hagamos en la reforma constitucional, eso no va a contentar a los que quieren pura y simplemente cargarse la Constitución.
Son declaraciones de Margallo, tras puntualizar que las hacía tras quitarse el sombrero de ministro. Si es que un ministro ya puede dejar de ser ministro.
Hombre, claro. Y estaba en condición de amigo de Barón, tengo entendido, ¿no? Sí,
claro. Entonces no estaría protagonizando portadas.
Y de eurodiputado, el señor Margallo ha sido eurodiputado muchísimos años y ha estado en el Parlamento Europeo con Enrique Barón, que presentaba un libro sobre el federalismo. Y ha querido Barón invitar expresamente a García Margallo y a Pedro Sánchez, claro, que era su secretario general. Y bueno, la verdad que lo que ha dicho el señor García Margallo está un poco en las generales, ¿no?, de la ley, pues dentro de la ley, sin forzar y con acuerdo y con consenso, pues claro que se puede reformar la Constitución. Creo que ha hecho, incluso que ha citado temas concretos,
sí,
sobre
corona,
los
puntos que habría el Senado
que
también
habría que modificar. Sí, el problema es que, además de decirlo, bueno, pues tendría que haber voluntad. Para cambiar la Constitución se necesita una mayoría reforzada. No se puede sacar solo un solo partido, aunque tenga la mayoría absoluta. Se necesita como mínimo dos. Y vamos a ver cuándo vemos eso. Vamos
lo
a
que
ver.
Ha dicho Margallo, que decís antes de la publicidad, que no era nuevo, que ya lo ha dicho en alguna otra ocasión o que ya se ha defendido desde dentro del Partido Popular, pero sorprende. Lo que dice es coherente, es lógico y se podría modificar efectivamente, pero ¿dónde lo ha dicho?
Sí, sí,
y claro, ¿en qué circunstancia lo ha dicho? Efectivamente, y hablando del asunto catalán, cuando el gobierno no hace más que decir, mandarle el mensaje a Artur Mas de que ellos lo que quieren es dialogar, que con diálogo se puede hacer cualquier cosa, dialogar, 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 y el gobierno no sale de ahí.
Claro, pero el diálogo,
más que el diálogo puede llevar a una reforma de la Constitución, sí.
Pero una reforma de la Constitución no es lo que quiere, a no ser que pongas en la Constitución que Cataluña es otra nación o tal, y eso no va a pasar, porque entre otras cosas, después de que se reformara la Constitución con esas mayorías cualificadas, hay que hacer un referéndum, o sea, y convocar elecciones.
Sí.
O sea, que imagínate,
eso es complicado.
El gobierno que esté dispuesto a no ser que se acerque, o sea, tienes que tener todo preparado, sí, que coincida con las elecciones, porque si no, te cortan la legislatura, o sea.
Claro. Cuando haya ese proceso que, ya vamos a, yo he dicho, y lo voy a rectificar un poco, lo voy a matizar, lo de a ver cuándo lo veremos, yo espero que lo veamos, todos los que estamos
Lo vamos a ver, aquí. No te quepa duda.
Y por bueno, eso iba a decir, porque como vamos a estar todavía en perfecto estado de revista cuando eso pase.
La esperanza de vida, lo vamos a ver.
Lo vamos a ver. Y a lo mejor es posible, no desde luego en esta legislatura, en los 14 meses que quedan, pero es posible que en la próxima, si lo veamos, es posible, y efectivamente todo el proceso dure toda la legislatura, para que, como decía Carmen, como va a requerir disolución de las Cortes para preguntar a los ciudadanos en referéndum que lo avale, pues habrá que esperar otros 4 años más. Este que tenemos ya todavía por delante, 5 años y pico.
¿Y eso si se ponen de acuerdo?
¿Y
¿En
eso
qué?
Se ponen de acuerdo.
¿En qué? Porque claro,
pero
vamos a ver.
Seguro que sí.
Pero en el federalismo
ya la tiene hecha. Sí, pero si no has visto que Margallo ya la tiene hecha.
Si el federalismo,
esto es sentarse ahí en
el federalismo menos competencias de las que tienen ya las comunidades autónomas.
Alfonso Guerra y Abril Martorell la hicieron en 4 sentadas. Y Margallo, que es mucho más listo que el resto de la humanidad, esto lo hace, y con Pedro Sánchez, vamos, ni te cuento. No, es verdad, perdón la broma, es verdad que Margallo ha dicho varias veces ya la historia de la Constitución. Es verdad que el tema de Cataluña, en su momento, él tenía bastantes responsabilidades fuera de foco,
porque lo hablaba con Mariano Rajoy, iba bastante por libre, pero algo tenía que hacer. Luego ya se enfadó Soraya Sáenz de Santa María y le sugirieron que no hablara en público, aunque tuviera mucha actividad, porque claro, él tenía que bloquear iniciativas de Artur Mas en Europa, y eso lo hicieron muy bien. Nuestras embajadas y las visitas que intentaba hacer Artur Mas por medio mundo no recibía a nadie, toda esa historia se hizo muy bien. Ahora, la insistencia en lo de la reforma de la Constitución me parece razonable, porque es verdad que también lo dice Mariano Rajoy, yo creo que en un tono a lo mejor no tan detallado, pero la reforma de la Constitución, tanto el PP como el PSOE saben que es necesaria para mantener, es una historia que se hizo en su momento con algunos capítulos un poco chapuzas, como el artículo octavo, todos sabemos que necesita un repaso. Y sobre todo porque los tiempos están cambiando y es imprescindible. Ahora hay que hacerlo, es verdad, lleva su tiempo y lleva sus pasos, pero el PP y el PSOE seguramente lo llevarán adelante, lo cual no quita que nadie esté convencido, sino más bien lo contrario, de que los nacionalistas no entren por esa historia, no van a entrar tal y como está ahora mismo el panorama. También va a pasar muchas cosas en Cataluña, a pasar mucho en Convergencia, que Convergencia ya no será Convergencia. El señor de Esquerra Republicana, Junqueras, que oíamos antes, vamos a ver también dentro de un año dónde está. Ese panorama, ese mapa político catalán, también seguramente va a ser, y a lo mejor hay elecciones anticipadas, que las habrá, va a ser seguramente el que más modificaciones vaya a experimentar, al margen de Podemos. Que también esa es otra, en Cataluña. Pero la reforma de la Constitución...
En España, sí que, en Cataluña...
La reforma de la Constitución sí que va, es como una especie de se va colando ya la idea, va calando.
Hace 3 años, claro. Y ya sí va calando, pero va bueno, calando. Hasta que se...
Pregunta, sí. ¿Se resquebraja el bloque soberanista o cada día va ganando más fuerza por la idea del 9N, con el que ahora parece que se va unificando?
No, se resquebraja, hay diferencias de criterios clarísimas. No es paripé, Esto no es paripé ni es teatro. Lo que ocurre es que veremos, quizá al final a todos les interese mantenerse juntos, pero es real las diferencias. Primero, Esquerra le hubiera gustado que Artur Mas diera una patada al tablero y nada de retirar el decreto de convocatoria, o sea, nada de retirar la convocatoria, la otra, la legal,
el referéndum,
la FETEN. Porque esto es el proceso participativo, es una cosa como informal, ¿no? Dijéramos, como informal. A Oriol Junqueras le parece que ha hecho mal no mantener el pulso y el reto. Yo creo que eso es una realidad. Y después, elecciones plebiscitarias con un único punto del orden del día, que sería proclamar la independencia, que el Parlamento que saliera a proclamar la independencia. Ahí todavía se ha deshilachado más, porque Iniciativa per Cataluña y la CUP decían que no. Ahí le salía la vena esa un poco más izquierdista que nacionalista, y decían que no hacían unas elecciones cuyo único punto del orden del día fuera proclamar la independencia, porque la gente tenía otras necesidades. Y después, otro importante, CiU y ERC. CiU dice que vale, que plebiscitarias o para proclamar la independencia, pero no se proclama la independencia al día siguiente, sino con una mayoría nacionalista hablar con el gobierno de España. O sea, está el MAS que no termina de romper, que no quiere romper con España, para entendernos. Y dice, no, una vez que podamos presentarnos en Moncloa con, mire usted, la imagen de este Parlamento.
Y además, mire usted la imagen de este Parlamento. RC le está poniendo todo un plazo. O sea, es que 3 meses. Y en 3 meses.
La independencia.
Hay que declarar la independencia. Entonces, claro, a Mas le ha entrado un poco el.
Claro, dice, no, hombre, no, hay que hablar con Madrid.
De aquí al día al 9N, está claro que Oriol Junqueras no tiene otra que sumarse a
monte,
respaldar a Artur Mas, porque no se va a poner en la fila de los de Ciudadanos y el PP que no quieren el 9N, y, oye, tengo que sumarme. Evidentemente es una palinodia, es una especie de gran juego circense, no se lo cree nadie, pero bueno, lo van a hacer y lo van a hacer. Ya hemos visto cómo están movilizando a funcionarios, movilizando a maestros, a profesores, lo que denunciaba hoy Ciudadanos, las presiones, posiblemente la campaña publicitaria más bestia, aunque si el referéndum hubiera sido, digamos, el FETEN, porque claro, tienen que convencer a la gente de que no se vaya a comer la costellada ese día, sino que vayan a votar, y además en cajitas de cartón, y además sin,
y cerquita sin censo, de casa,
y sin nada, y bueno, y van a conseguir largas filas, con fotos de, y cámaras, con muchas filas muy largas y gente votando, que eso es de lo que se trata. Y hasta ahí está claro que Junqueras y Artur Mas van juntos. Luego ya, oye, se abre el periodo de campaña electoral y entonces ya, porque va a haber elecciones anticipadas, y entonces ya van a ir a muerte. ¿Por qué van a ir a muerte? No van a ir de la manita para decirle luego al señor Rajoy, oiga, que aquí los independentistas queremos... No. Van a ver quién, sobre todo Oriol Junqueras, lo que pretende fundamentalmente es deglutir a Convergencia. Y para entonces Convergencia, vamos a ver cómo está, porque también hay que contar con que Unió no va a prestarse a ningún tipo de juego ya en el futuro de Artur Mas. Vamos a ver cómo evoluciona la historia.
Yo de todas
maneras
pongo encima de la mesa que todos esos funcionarios, incluso alcaldes que van a participar en esta cosa, a lo mejor están incumpliendo lo que dijo el Tribunal Constitucional. Quiero decir que los
funcionarios, como sabéis, pero en principio no va.
Tiene que ser.
En principio vamos a ver qué ocurre, pero en principio no va a participar ningún funcionario, sino que son todo voluntarios. Es decir, pues como hay cientos de miles de personas, y ya tienen, porque necesitaban, decían que unos 20.000.
Hay funcionarios.
Sí, dicen que dentro de los 30.000 hay 6.000 funcionarios, pero en esa figura.
Ahora
que
soy funcionario, figura, ahora soy voluntario.
Sí, en su rato voluntario, libre, legalmente libre, ¿no? Es difícil meterles el cuerno. Claro, lo que sí que estaba denunciando Ciudadans es que están llamando a los directores de colegios para que mínimo, y mandándole WhatsApp, mínimo haya tres profesores que den ahí el callo el día de autor. Y eso ya sí que...
¿Y eso cómo se llama?
Esa historia tiene mucha gracia porque lo que ha pasado hace muy poquitas horas es que el PSC, como ha sabido que están llamando por teléfono a los ayuntamientos, algunos ayuntamientos a los que gobierna el PSC, para pedirles ese día de pendencias, que dejen allí unos huecos, que irán unas personas voluntarias a poner ahí unas y tal. Entonces, el PSC lo que ha contestado es que por escrito, que no, se dirijan al secretario del ayuntamiento.
Pero
es decir, a los servicios...
Dicho que sí.
No, pero hay que ver la coletilla entera. Yo estaba hablando con él. Dice, por escrito.
Porque tú dices que Iceta dijo que sí.
Claro, Iceta ha dicho que los alcaldes socialistas se pongan a...
Igual dijo los locales, ¿no?
Los locales. Ver,
habló de los locales que estuvieran en manos de ayuntamientos socialistas.
Yo estaba hablando con él y lo tengo aquí en mi cuadernito escrito todo lo que me ha dicho.
Sí, yo no sé qué te habrá dicho, pero públicamente...
Por escrito. ¿Por qué? El asunto es el siguiente. El señor Mas... Lo del escrito es forzarle a la legalidad, como me ha estado contando. No hay un papel. Este proceso del 9N se quiere hacer ágrafo. Y claro, el señor Mas no quiere nada por escrito. ¿Para qué? Para que no lo impugnen. Todo por teléfono. Y además de lo que dice el señor Iceta, que seguramente lo encontraréis...
Ya está. Iceta invita a los ayuntamientos del PSC a facilitar locales para el 9N.
Sigue leyendo, a ver.
El PSC asegura que es necesario respetar mucho a la gente que quiere participar.
Eso lo dijo ayer, lo que pasa es que al final de su declaración...
¿En el círculo de economía?
Sí, pero hablamos de los locales. Sí,
de los locales.
Sí, no de los alcaldes, pero aún así...
Solo faltaría que lo hagan, que
igual que
les pide un local, pues que efectivamente, que se puede hacer, que lo hagan, solo faltaría en Cataluña Radio...
Pero lo que suena un poco a broma, que es lo que ayer en sus declaraciones hizo Mikel Iceta, fue cuando dijo, faltaría más, ¿cómo no lo vamos a dejar? Es como si nos prestan...
Es como si nos lo piden los Boy Scouts. Una asociación. Claro, porque él intentaba desdramatizar una historia que dentro del PSC, pues está claro que crea polémica porque el PSC se había opuesto a la celebración del referéndum FETEN y ahora está diciendo que facilita los locales, ¿no? Pero al margen de esto, yo sí que creo que el tema de que no va nada por escrito, evidentemente, están curándose en salud, de que no incumplan ni una de los preceptos para que no pueda impugnar el gobierno.
Claro.
Entonces, y esto es de lo que se trata. Y al ir por ese camino, al final, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que es una mascarada, y es una mascarada que busca exclusivamente una traslación gráfica,
esta mascarada gráfica, participan, se dijo claramente, funcionarios, lo decía el tribunal.
No, si no pueden, eso está claro, no pueden, pero si lo dicen que se presentan a título voluntario, nos dejan de ser su condición.
Está todo muy medido, está todo muy medido.
Como
los
personas
también,
como
los locales del ayuntamiento no son de que el alcalde hace lo que quiere con ellos o los alquila
porque como no es una celebración de un referéndum tal cual, claro. Mira, sino que lo llaman como una jornada de oye, yo creo que puede ser recurrible. Puede ser.
Claro, ¿dónde está el punto en el que deja de ser?
Me da la sensación, o escuchando al ministro de Justicia, me da la sensación de que se va a celebrar.
El gobierno de España, como dices, José Alejandro, no encuentra el resquicio.
Bueno, es el Consejo de Estado el que lo debería de encontrar.
Bueno, pero el Consejo de Estado no es vinculante lo que diga, pero es verdad que el gobierno lleva sus informes, la abogacía del Estado, y en eso están, pero dice que no lo encuentra. Que
el ministro de Justicia no lo encuentra, por lo que ha dicho hasta el momento.
Entonces, lo que os decía
a ver si meten la pata.
Lo que os decía de las últimas horas es esto de los socialistas de por escrito y, muy significativo, cuatro sindicatos de enseñantes.
Claro.
Los cuatro sindicatos, como están llamando a los institutos, también lo quieren por escrito. ¿Para qué se va a utilizar esas instalaciones, si ocurre algo, si hay un accidente, quién se responsabiliza? Eso ha pasado un poquito
claro,
antes.
Porque la Generalitat no quiere aparecer por ningún lado.
No quiere aparecer.
Sí que ya
y este teléfono que van a facilitar, entonces, un 012, sí, para que llame la gente y se informe y diga dónde puedo votar.
Será de un particular para que no sea de ninguna institución. Me contaban a nuestros compañeros de Cataluña, algunos profesores, directores de instituto, que son o del PSC, o cercanos, o de ICV, que les están diciendo que les darán un número de referencia y si tienen que mandar correos electrónicos, que también le darán, que sea con Gmail, con Gmail, que no sean...
Que no aparezca por ningún lado,
no
ninguna referencia
ninguna institución oficial. Claro, no, que sean normal. Todos... Están tratando de evitar que haya una impugnación. Que haya una impugnación y decir, no, si esto es una cosa soberana, como decía Iceta, hombre, si lo piden los Boy Scouts, no nos vamos a dar esto, pero que nos lo digan
por lo cual es una mascarada sin ningún valor más que...
ir a votar, eso tiene que haber...
Lo saben perfectamente.
Bueno, lo saben perfectamente.
Tienen que hacerle publicidad o publicarlo.
Carmen, a mí me contaban amigas mías en Barcelona que participaron en la V, y digo, ¿y esto? ¿Y cómo ibais? Y... tenían contactos por WhatsApp de exactamente, y mira que eran gentes, miles y miles y miles.
¿Dónde se tenían que
colocar? De la V se tenían que colocar. Sí.
Por los colores y todo.
El color de la camiseta. No, eso lo bordan, la NC, en eso...
Lo borda.
Los contactos... Han tenido que utilizar el censo oficial.
Ahí no hay censo oficial porque no lo tienen, Carmen.
No, pero vamos a ver.
No lo tienen.
Si sabe...
Fíjate el lío.
Si le dicen a la gente dónde tiene que ir a votar, es que... Previamente se ha visualizado
la Asamblea Nacional de Cataluña, que son unos particulares, harán publicidad pagando de dónde los 900 y pico lugares que tienen ya previstos para votar. Entre ellos, por ejemplo, me decían que la ciudad de Barcelona todos son locales de la Generalitat, ninguno municipal. Para que no se opusieran, porque, hombre, hay un gobierno, el CIU también, pero para los del PSC, sí, en la ciudad de Barcelona, habían dicho que no se dejaban. Hay formas. Supongo que también la abogacía del Estado está buscando resquicios.
Yo detecto pocas ganas por parte del gobierno de hacerle el día complicado.
Porque por terminar o empezar, como diga la directora del programa... El asunto es que ya todos están situados después del 9N. Ya todos los partidos, incluido el gobierno, están en después del 9N y que pase. Que esto pase.
Que quedan 17 días.
Esa es la pinta que tiene. Esa es la pinta. Que se va a celebrar, sirve para lo que sirve, se van a desahogar. Hoy has tenido durante 3 años a toda una sociedad con la presión del derecho a decidir y cuando ya tienes la urna tal, pues no se puede, pues se va a hacer como que se mira para otro lado y una patochada. Pero a mí me parece que, cuidado, que no, la ley
no se puede estirar, ni se puede incumplir, ni tampoco mirar para otro lado.
Pues
no,
mira, me lo pones final, pero a huevo, que... hablando así muy coloquial.
A que remates de cabeza.
Perfecto. Porque quiero que cambiemos de asunto, que hablemos de leyes, de cómo se adaptan a una circunstancia o a otro, o cómo alguien se lo pasa y se lo salta un poco a la torera. Me estoy refiriendo al asunto del que hablamos hace un ratito, que decíamos que íbamos a tratar en la tertulia y que al final le vamos a poder dedicar poco tiempo, porque tenemos a los oyentes esperando, me comenta Carmen Arreaza, y es sobre esas declaraciones que ha hecho hoy el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, diciendo que algo hay que hacer con lo de las devoluciones en caliente, y no exactamente con ese término, pero que algo tiene que cambiar, porque efectivamente están en el ojo del huracán las autoridades españolas por denuncias de diferentes asociaciones, Amnistía Internacional también, que está muy pendiente de lo que ocurre en la valla de Ceuta y de Melilla, con los inmigrantes que consiguen pasar, pero luego, de alguna que otra manera, al final son devueltos a Marruecos. Todos los datos nos los ofrece Carmen Arreaza.
Buenas noches. Pues sí, esta misma mañana se producía el segundo salto a la valla de Melilla en menos de 48 horas. Lograban entrar 19 inmigrantes subsaharianos, mientras que unos 200 han permanecido horas. Los 70 últimos en descender han cumplido 13, ni más ni menos, subidos a la valla en un alarde de fuerza física y perseverancia, a pesar de los intentos de persuasión de la Guardia Civil, que prometían a los inmigrantes que no iban a detenerles si bajaban. La casualidad ha querido que hoy el Grupo Parlamentario Popular haya registrado una enmienda en el proyecto de ley de la seguridad ciudadana, ahora en trámite en el Congreso de los Diputados, en el apartado sobre derechos y deberes de los extranjeros en España. Se intenta asegurar jurídicamente la singularidad, tanto de Ceuta como de Melilla, las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en territorio africano, y encontrar una solución más rápida para devolver a los inmigrantes que llegan a España a través de la valla. Algunos ya lo han calificado como la legalización de las devoluciones en caliente, ese procedimiento por el que se devuelve inmediatamente a suelo marroquí a los inmigrantes que ya hayan pisado suelo español, un sistema ilegal y que tantos quebraderos de cabeza le ha dado al ministro del Interior. El propio Jorge Fernández Díaz insistía hoy en distinguir entre esa devolución en caliente, a todas luces ilegal, y el rechazo en frontera, al que ahora el gobierno quiere dar cobertura legal.
De rechazo en frontera, no de devolución caliente, porque la devolución caliente es una cosa ilegal, por tanto no se puede legalizar algo que es ilegal. Para que se pueda devolver tiene que haber entrado, y por tanto estamos hablando de personas que, intentando entrar ilegalmente, pues se a través de las vallas y a través de la Guardia Civil, que para eso están, se intenta evitar que consuman una acción ilegal, es decir, que no consuman el intento de entrar ilegalmente en nuestro país.
Explica Fernández Díaz que si se quedan entre las dos vallas que separan Marruecos de España, los inmigrantes no consuman su tan ansiada entrada en nuestro territorio. Para el abogado experto en extranjería Alejandro Peña, que hablaba hace unos minutos en este programa, los agentes incluso incurren en un acto delictivo.
Esa imagen que se ve constantemente de la Guardia Civil conduciendo al inmigrante hacia la valla, no es solo un hecho ilegal, sino que podemos decir es un hecho delictivo por parte de la gente de la Guardia Civil que realiza ese tipo de actos.
Y de ahí también el desconcierto de este abogado ante la decisión del gobierno.
Sorprende la postura del gobierno con este tipo de reformas que no tienen ni pies ni cabeza. Hay que partir del hecho de que el intento de legalizar, y decimos intento porque evidentemente esta figura de la devolución caliente nunca podrá ser legalizada, porque es contraria a la Constitución, es contraria a convenios internacionales sobre derechos humanos de los que España es parte, es contraria incluso a la propia directiva del retorno que regula este tipo de procedimientos de expulsión. Sorprende mucho que el gobierno intente hacer algo que no puede hacer.
Entre la oposición, por supuesto, críticas feroces, y precisamente una de las más feroces, la del diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, que al igual que recalcaba el abogado, insiste en que esta medida del gobierno vulneraría multitud de acuerdos internacionales.
El ministro del Interior demuestra que es un auténtico chapuzas legal al tratar de meter mediante una enmienda en la tramitación de una ley cuya finalización de trámite ha acelerado de una forma inapropiada, como es la Ley de Seguridad Ciudadana. Reconoce, por un lado, que se están haciendo las cosas mal en España, reconoce ahora mismo que España está incumpliendo la legalidad vigente, porque tiene la necesidad urgente de cambiarla. Una necesidad urgente de cambiarla que además va a ir en contra de los acuerdos internacionales firmados por España, y que nosotros pensamos que la Unión Europea va a paralizar porque incumple los tratados internacionales.
De momento, la organización Amnistía Internacional ya ha calificado la medida de inaceptable y ha anunciado que agotarán todas las vías para que el cambio no se produzca, incluso recurrir a las instancias europeas.
Cuando
yo,
yo
creo que con este asunto no se puede hacer demagogia. O sea, vamos a ser realistas. Primero, todo este problema de la inmigración hay que esto es como lo del ébola. ¿Dónde está el foco? Hay que ir al foco. Hay que solucionar el asunto de las mafias. Europa se tiene que implicar. Es una vergüenza que se esté dejando a toda esta gente que viene, por supuesto, a buscarse la vida. Pero vamos a ver, por otro lado, ¿pero en qué país entras tú por la cara? O sea, ¿en qué país normal entra uno a ese país sin pasaporte, sin identidad, saltándote el control de la frontera? Es que, vamos a ver, o sea, que nos da vamos, que a mí, es humanitariamente, me da una pena horrorosa. Cada vez que les veo 15 horas en la valla es que les dejaría entrar a todos. Pero da la casualidad de que es que esa no es la solución. O sea, la solución no es que a España entre todo el que venga, el que salte la valla. O sea, hay que buscar las soluciones de otra forma. O sea, hay que exigir ya a la Unión Europea que haga algo. O sea, que al final España está siendo la frontera de toda la Unión Europea. Y no hacen absolutamente nada. España e Italia, que también tienen sus problemas. Que no puede entrar todo el mundo. Que es que tú vas a Estados Unidos y tienes que ir con tu pasaporte, con tu ficha rellenada. Vas a cualquier país normal. Tú no puedes entrar y pasarte la frontera y aquí vengo yo. O sea, hay que poner orden. Y España, lógicamente, está desbordada porque no la ayuda a la Unión Europea, porque hay que ir al origen, porque las mafias siguen funcionando a tope. Y Marruecos hará algo, pero no, yo creo que no hace todo lo que tiene que hacer. Y los países, según vas bajando, exactamente lo mismo.
A mí me da la sensación de que el gobierno, con la ley de extranjería en la mano, ha visto mucho más sencillo este punto de modificar lo del rechazo en frontera, el quitarnos el problema, por decirlo de alguna manera, y directamente devolverlo de donde proceden, que modificar el punto en el que, por ejemplo, dice esa ley que cuando una persona está en territorio, está ya en suelo español, según nos comentaba antes el experto, es en las tres vallas. O sea, en cualquiera de los tres puntos de las tres vallas, eso ya es suelo español. Por tanto, no hay debate de si se ha quedado entre medias, se ha quedado en la valla del medio, ¿no? Porque si a partir de la tercera valla ya es España, no. Según nos contaba este experto,
cuando vienen en avión, en las tres vallas. ¿Están en España cuando aterriza el avión?
No, vamos a ver, además.
No, claro, eso es otra cosa.
¿Y les pones en el avión y lo devuelves?
Tema del aeropuerto. Claro, porque aquí de lo que se está intentando es arreglar el problema de la valla, que es un diablo. Eso no nos engañemos. Es endiablado. Y a mí la solución, se ve que el Ministerio de Interior, además, sobre todo los episodios que han ocurrido últimamente, determinadas imágenes que han circulado, está intentando reaccionar deprisa y corriendo para, es cierto, es un problema. Oye, el PSOE no hablaba así cuando estaba en el gobierno, precisamente, no hablaba como está hablando ahora, pero es una chapucilla para salir del paso, pero que tampoco es nada de fácil solución, no. Y que está clarísimo que es un problemón en la frontera sur de Europa, España e Italia, que Europa mira para otro lado y aquí nos las vamos apañando, pero es que allí hay 6 millones de personas que quieren venir a Europa y resulta que se topan con esto. Yo creo que no es una solución, que además va a tener problemas, seguramente problemas de legislación e instancias internacionales, pero se han visto acuciados a ver si se puede hacer algo, a ver si cuela esta historia, pero no lo sé, de entrada poca colaboración de los partidos políticos. Ninguno. Y dificultad, y mucha dificultad, sí. en la órbita internacional. Va a tener dificultad.
Yo creo que, bueno,
es una historia, estoy con Carmen, oye, ¿cómo no les vas a dejar pasar?
Como decía Carmen, ves la imagen
no
del otro día
que se cuelen porque,
de un inmigrante desmayado, no sabemos qué le había pasado, pero desmayado, desde luego estaba inconsciente.
No recuerdo el término que empleó en el gobierno.
Las embarazadas, las embarazadas, bebés, es que claro.
Que no los puedas devolver, claro.
Sí, pero bueno, de todas formas habéis mencionado los aviones. No nos engañemos, aquí en España, donde han entrado por miles y miles, es por avión,
por miles,
con maletitas estupendos.
La puerta de entrada.
Lavados principal. Y peinados, esto es una minoría, es muy vistoso, era cuando teníamos, que era con pateras, pateras y vallas son muy poquitos en relación a que han entrado, pues
y también eso, se han devuelto, muchísimos en el aeropuerto, sí, que sí, yo he estado muchas veces, sí, y pero, al cuartito.
Sí, pero el gran coladero no eran las pateras.
Pero no pasaba nada. Nadie protestaba porque a estos les devolvían en avión.
Ah, claro. Esas imágenes dramáticas.
No hay esas imágenes dramáticas, claro. Y cómo se la juegan, porque dicen, bueno, los desgarros, y luego cuando decían, no, pues ahora con las concertinas, ¿no? Sí, ya sé que es fácil hacer demagogia, pero todo el mundo se conmueve, pero es verdad que como además sabes que cuando los devuelven a Marruecos, porque ya han ido se han hecho muchos reportajes de los medios de comunicación españoles de qué es lo que les pasa cuando les devuelves, como les zumban, y el trato no es precisamente... cosa que aquí no pasa.
No es el español, no.
Cosa
aquí
no pasa, viene en absoluto.
No tiene nada que ver aquí.
De hecho,
la Cruz Roja y les da de todo.
De hecho, cuando...
pidiendo el CETI como el que llega al
de
cielo.
De hecho,
¿no?
Cuando ha habido aquí una minoría de algún exceso, los propios inmigrantes, pues claro, se lo cuentan unos a otros, están extrañadísimos.
Sí.
Porque ellos lo que quieren es toparse de entrada con la Guardia Civil y no con la gendarmería marroquí. Entonces, bueno, es un asunto... desgraciadísimo, porque cómo no te vas a conmover con una
con
situación
muy mala solución,
este? con muy mala solución
mala, y además hablando Europa, con la gente de interior está claro que al final dicen, bueno, es que esto vayas para donde vayas está muy complicado porque están ahí, van a seguir estando,
claro,
y si no se toman una medida continental, esta historia no tiene, no tiene remedio.
Perdonadme, lo que se han inventado, como pusieron ya las trepa en las zapatillas, colocarse ganchos para engancharse.
Tornillos con tuercas directamente.
Como
las botas de fútbol.
Es que se te cae el alma a los pies.
Porque es que
por querer estar aquí.
Cualquier cosa, harían cualquier cosa con tal de poner pie.
Y es que ahora el frío está llegando.
Son mejor que donde están.
En Europa, sí.
Bueno, vamos a conocer lo que opinan los oyentes sobre este asunto, sobre cualquier otro de los que hemos tratado o alguno incluso de los que no hemos sacado aquí en la mesa.
Pues sí, Leticia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato han sido dos de los protagonistas de esta mesa que han suscitado comentarios. En Twitter nos comentaba Carlos que si no se califican por sí solos a la hora de escuchar cómo ellos declaraban ante el juez, que si era necesario decirlo o si simplemente con oírles era suficiente. Alonso Holguín nos decía también, si acudes como imputado puedes mentir, si es como testigo o no. Esa es la diferencia que aprovechan. Tienen una cara dura terrible. Jacaranda, con un tono más jocoso, nos comenta, han hecho un Lola Flores. No había declarado Hacienda porque creía que no tenía que hacer la declaración de la renta. Y Ricardo Carratalá nos escribe en Facebook lo siguiente. Pues que el presidente y el exvicepresidente no supieran nada y nadie les dijo nada, ¿cómo les van a decir algo si son ellos los que tienen que decir? Sin el permiso de estos dos no hubieran podido existir las tarjetas negras.
Bueno, recordamos también a todos los oyentes que por todos estos mensajes que nos van enviando a lo largo de la semana entran en un sorteo de una paletilla.
Eso
de Guijuelo Directo. ¿Algo más?
Un gran premio. Pues también el tema de que Aguirre va a exigir una declaración de bienes y la cualificación para entrar en las listas del PP, pues este asunto también se ha visto salpicado por el de las tarjetas negras, que indigna mucho a la gente que nos escucha. Isabel Álvarez Lorenzo nos comenta, ¿por qué no se acordó la señora Aguirre de la transparencia al colocar en el Consejo de Caja Madrid y Bankia a supuestos corruptos, a los que previamente había quitado de otros puestos y cargos para esa misma cuestión, presunta corrupción? Ese es alguno de los comentarios. Y otros sobre si hay que pedir el currículum o no, si se hace ahora. Faustino Tomares nos dice, los partidos tradicionales no piden currículum, de hecho la mayoría de los dirigentes nunca han trabajado en otra cosa. Se supone que ya existía, nos dice Rebeca Ejido, que sí que se pide y que es obligatorio, como también nos dice Carlos Nacho. La verdad es que en este punto yo no sé si se pide o no se pide.
Ahora, ¿para militar en un partido?
Sí, el currículum.
Pues luego al final suelen decir la media de edad, o sea que algo les deben de pedir, los estudios que tienen, si priman más... sí que piden en las fichas, porque no, luego ellos no debe ser mucha cosa,
o
pero
no
luego
lo deben
los
de contrastar,
o no lo deben de sí, eso seguro que no, porque seguro. Luego los partidos cuando dan cuenta de su militancia, cómo es, tantos hombres y tantas mujeres, la edad media,
la estadística,
o sea que algo les deben de preguntar cuando rellenan las fichas, algo les preguntarán,
pero sin mucho control,
una exigencia
seguro,
la justa,
eso sí, eso seguro.
Nos vamos a ir a publicar.
Suelen decir, pues hay 40 abogados, 40,
sí,
15
sí,
economistas,
sí,
dos que no han acabado el bachillerato.
Eso es. No, como decía como dice José Alejandro, esa fórmula de tiene estudios de...
Tiene estudios de, sí, es que es una...
Perdón, pero he dicho que nos vamos a ir a publicidad. Perdón. Si queréis os podéis ir a GAES, que viene bien, para escuchar bien lo que...
A mí me vendría muy bien.
Eso está muy bien.
Pues yo mando a José Alejandro a GAES. Gracias. Y me voy contigo. 902-026-024, primera consulta gratuita. Nos atienden los mejores profesionales y vamos encantados y volvemos mejor.
Y nos dicen si tenemos algún problema auditivo o no, porque no hay nada mejor que... escuchar bien, oír bien, disfrutar de los sonidos de los ruidos de la vida y las broncas también a veces.
También vienen
también
fenomenal.
Vienen bien. Vamos a escuchar esos consejos publicitarios y ahora volvemos.
¿Cuántas veces has dicho algún día no sabré lo que es tener prisa? Algún día solo haré cosas que me diviertan. Pues bien, ese día está a punto de llegar. Es el 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. Vuelve un sorteo único, porque todos lo estábamos esperando. Ya a la venta. 11.
¿Recuerdas el libro de Julio Verne que va de un submarino que baja y que sigue bajando y que continúa bajando todo el libro, que no para de bajar? Que baja. Pues así baja el precio de la hipoteca Bankinter, sin cláusula suelo, sin comisiones y sin más garantía que la casa, para que usted financie su casa a un precio tan bajo como el que le ofrecemos. Punto. Infórmese en bankinter.com.
Doctor Martín Vázquez, ¿es cierto que disfrutar de un sueño reparador es sinónimo de salud?
Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias es fundamental para nuestra salud, ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades, a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables de que día a día perdamos calidad de vida.
¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
Sin duda. Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
Disfrutar de un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Todas las respuestas a las preguntas sexuales que nunca te has atrevido a formular.
Esta noche, a partir de las 12:30, es sexo, con Ayanta Barili. Es radio.
Este año los regalos de Navidad se agradecen el doble. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Regale jamón y embutidos de bellota de la máxima calidad con denominación de origen Guijuelo y presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje o tarjeta de felicitación y encargándonos además del envío puntual de los mismos. Todo por tan solo 49 euros, gastos de envío e IVA incluidos y además un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 1028.
En Casa de Herrero. Es radio.
Doce minutos nos quedan para que sean las 12 de la noche y pasemos al nuevo día, pero hasta ahora lo que nos queda es el espionaje. ¿Qué ha habido en otros canales y emisoras en la competencia, además del fútbol?
Pues sobre todo canales, porque las otras emisoras están dando el fútbol. Hemos escuchado en el 24 horas de Televisión Española, ha estado José Ignacio Chaniz, secretario nacional de Sanidad del Partido Popular, también consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, que ha defendido cómo ha actuado el gobierno en la gestión de la crisis del ébola. Y además ha defendido a Ana Mato, ha dicho que no fue desautorizada cuando se creó el comité del ébola y que la vicepresidenta del gobierno tomó el control porque empezaron a intervenir otros ministerios.
No ha habido una desautorización del gobierno de España a la ministra de Sanidad ni al equipo del Ministerio de Sanidad. Hombre, lo que sí ha habido ha sido una utilización del siguiente escalón en la medida en que no tenía que intervenir solamente...
Pero si te ponen delante a la vicepresidenta del gobierno...
Cuando un gobierno tiene que echar mano del Ministerio de Defensa, cuando hay que echar mano del Ministerio de Asuntos Exteriores...
No sé si vosotros opináis lo mismo que Chaniz, o sea, no fue desautorizada Mato en ningún momento cuando tomó las riendas la vicepresidenta de este comité, cuando realmente se supone que era su competencia, ¿no?
Hombre, la explicación que hace Chaniz es de que Claro, entran varios ministerios, por lo tanto no va a ser la ministra Mato la que coordine, esa, organice. Eso es lógico y normal. Ahora, no se lo cree ni Echani, digámoslo también sencillamente. Ahí el viernes famoso en el que toma la rienda la vicepresidenta, es porque aquello era un carajal tremendo. También es verdad que estábamos ante una situación complicada, difícil, nueva, y era normal ese cimbronazo, esas turbulencias, pero se estaba haciendo muy mal, sobre todo el tema de organización y comunicación. Y entonces ahí sí que reaccionó, como no podía ser de otra forma, Moncloa, y por medio de su vicepresidenta, pues organizó esta comisión que ha funcionado como la seda, ha salido todo perfecto, y mira que era también complicado, y bueno, pues Ana Mato ha quedado prácticamente, ya era mudita antes, y ha quedado, quedó silenciada.
Claro, muy breve, ayer uno de los científicos que está en el comité, que estuvo impecable, pero impecable, además no se quiso meter en rollos políticos ni nada, solamente reconoció que es verdad que el comité venía un poco a cubrir pues los agujeros de información y de comunicación que se habían producido en los primeros días. O sea, es que no hace falta ser tampoco un Einstein.
¿Cómo vas a tranquilizar a la gente, a la sociedad, en una historia nueva que lo ves como un monstruo, si no transmites una información que vaya toda en la misma dirección y que sea por lo menos creíble?
Y aclarando todo, ¿eh? O sea, el vecino de Teresa Romero tenía que estar súper tranquilo porque es que no le va a pasar nada. O sea, claro, pero eso te lo dicen el primer día, tranquilizas a los vecinos, no se tienen que movilizar, no tienen que pedir que le desinfecten la calle.
Hubo 8 días locos, fuera de control, o siete días, ¿no? Parece que fue una semana, se habla de una semana fuera de control, y es verdad que hay un antes y un después, cuando los portavoces fueron gente que sabía de lo que habla, pues entonces entró una tranquilidad a la opinión pública, porque
de un vuelco, la evolución del tema.
Que solvencia, que dominio de la situación, y inmediatamente yo creo que la alarma bajó.
Un último asunto, Miguel.
Pues decíamos que Chaniz también es miembro del gobierno de Castilla-La Mancha. Hoy ha sido imputado el exalcalde de Toledo por ese contrato con SACIR. Ha dicho Chaniz que el interventor del ayuntamiento dio el visto bueno a ese contrato, que luego, posteriormente, fue ampliado por Emiliano García Page, socialista que actualmente es el regidor de Toledo, y que, según Chaniz, no ha sido imputado por estar aforado.
Lo que sí le puedo decir es que el señor Page, que no ha sido imputado, entre otras cosas, porque está aforado, porque es senador por la comunidad autónoma, realizó una ampliación de este contrato. Tendría que ir al Tribunal Supremo. Pero el alcalde actual de Toledo, el señor Page, hizo una ampliación como alcalde de ese contrato que fue vetada por el viceinterventor. Vetada.
Que es que además García Page sí que ha sido llamada a declarar, pero como testigo, no como imputado.
Sí, eso es. No como imputado, como si ha sido el exalcalde de Toledo.
Señor Molina.
Ahora, como testigo tiene que decir la verdad.
Claro,
que el imputado
no puede ir. Claro, es que esta historia
estaba contada. No sabe que es peor.
Claro, pero es que prorrogó el ayuntamiento de Page, prorrogó ese contrato.
Y no le pareció.
Y en aquel momento no hubo nada, pues el juez, porque claro, es un aforado, pues como testigo, con lo cual es más complicado, claro, aunque lo esté utilizando ahora políticamente.
Bueno, ya tenemos algunas de las portadas de los principales periódicos de tirada nacional para mañana, si bien nos falta.
Tenemos tres, nos falta El País, el periódico de Anabel, que está hoy tardando un poquito, así que vamos a esperarle mientras comentando las demás portadas. El titular principal de La Razón dice lo siguiente: Mas adjudica 305 millones a empresas vinculadas a familiares de su mujer. Añade: desde que llegara al gobierno se han adjudicado 15 contratos por valor de 258 millones a la firma donde trabaja su cuñado, Joan Antoni Rakosnik. Y también incluye: pocos meses después de que su sobrina María Eugenia Menéndez Rakosnik fuera nombrada apoderada del grupo BAS, se le otorgaron 47,2 millones.
Qué barbaridad, todo vaya suma.
La familia, al final...
Es que las familias...
Ya ni es ni amiguismo.
Familia.
Qué más cosas.
La imagen que protagoniza la portada de La Razón es la de el golpe terrorista que ha tenido lugar en Canadá, en Ottawa, que tenía, hoy mismo. Se ve a dos miembros de las fuerzas especiales rastreando los alrededores del Parlamento canadiense buscando pues algún tirador más. Es verdad que decían que sospechaban de más personas, aunque han abatido al supuesto tirador. Y dice: uno de los atacantes al Parlamento era un ciudadano convertido al Islam.
Es increíble porque es que en Canadá es que no suele pasar casi nada. O sea, es como modelo.
Sí, en un país que no pasa nunca casi, nada. Casi yo, todo. Bueno, podría ser que también es porque Canadá, pero no estamos seguros, de especulación, que Canadá también está mandando aviones para luchar contra el yihadismo. En esta coalición internacional está aportando aviones. Bueno, pero en fin.
Tienen que estar a un
loco. El país también sí, lo lleva en portada.
El país, una imagen pues prácticamente la misma, y el bajo el titular "Un pistolero ataca el Parlamento y siembra el pánico en Ottawa. El agresor fue abatido por la policía tras matar a un soldado". Incluyen el texto que el lunes un joven yihadista mataba a otro soldado y dejaba a un compañero herido tras atropellarlos deliberadamente. Es el segundo ataque que se produce en este país en lo que va de semana.
Vaya. El país, sin embargo, no abre por ahí,
no abre por ahí.
La familia Puyol.
Efectivamente. El otro de los temas que protagoniza el resto de portadas de los periódicos de mañana. El país titula de la siguiente manera, a dos columnas: Puyol Ferrusola sacó 2,4 millones de Andorra tras ser imputado. El subtítulo añade un poco más de información: el juez encausa a 11 personas por colaborar con el hijo del expresidente.
Que por ahí es por donde abre la ABC.
Del mundo. En color, que la estoy viendo.
Efectivamente.
Es tremenda.
Me la estaba dejando
de lo
yo
que
para
estábamos hablando. Perdón.
Pues no te preocupes, José Alejandro. Así la aumenta vaya. La expectación.
En un minuto.
Pero es cierto que la ABC va toda plana con el juez Ruz imputa a 11 empresarios que se lucraban con el clan Puyol. Le acusa de blanqueo, delitos contra Hacienda y falsedad documental como colaboradores de Jordi Puyol Ferrusola, con una imagen, acompañando con una imagen de él. Y al igual que titula El Mundo, Puyol hijo sacó 2,4 millones de Andorra tras ser imputado. También a dos columnas, y muy similar la portada del Mundo a la portada del País. La imagen es lo que cambia, y como decía José Alejandro, es brutal.
Brutal.
Se llama La valla de la vergüenza. Se ve a los inmigrantes encaramados a esa valla de Melilla al fondo, y en primer plano se ve a dos golfistas a punto de dar un golpe, completamente ajenos y completamente fuera, concentrados en su propio
verde del campo de golf.
Claro, yo las
tengo. Pero está muy cerca.
Muy cerca.
Es una imagen cogida con suficiente perspectiva para que en primer plano se vea ese campo de golf con los dos jugadores ataviados.
Muy buena fotografía.
Ellos están viendo
con los migrantes subidos a la valla.
Y por lo que están, es que están encaramados a la valla como los pájaros de Egipto, parece. Están colgados de ahí. A mí me parece
un brutal.
Y lo de Puyol es lo de que cómo es posible que cuando fue a declarar como imputado no se tomara ninguna decisión, porque ¿qué iba a hacer?
Pues esto.
Leticia, déjame que
sí, la última es, que nos tenemos que marchar.
¿De quién es la imagen?
No lo pidió el fiscal.
Mover José
el
dinero, Palazón la firma.
Sí. Momento.
Perdonadme.
Perdón.
La imagen la firma José Palazón, es el fotógrafo que es de Prodein.
De Prodein, sí.
Así que mañana que la vean en color, que
impresionante.
Y seguramente hablemos de eso mañana. José fantástico. Alejandro, Anabel y Carmen, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias,
señores,
gracias a ustedes
por estar ahí. Nosotros volveremos mañana, que será jueves 23 de octubre. Hasta entonces, que descansen.
En casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.